Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Ayer nos echamos de menos mutuamente, pero ya saben ustedes que la gripe pasa factura y de vez en cuando, pues, o a José o a mí, en este caso a José le tocó. Pero ya está recuperadito y aquí estamos enfrentándonos al último programa del año 2023. Un año apasionante, para algunos tristes, para otros no tanto. Pero lo que está claro es que han estado marcados por infinidad de noticias de toda índole, políticas, sociales, culturales, económicas. Pero si algo hay que resaltar, o por lo menos es lo más que a mí me llama la atención, es el ambiente bélico en el que vivimos. Hemos cronificado y normalizado casi la guerra de Ucrania y vamos camino de hacerlo en la de Gaza. Dos grandes conflictos armados que condicionan el futuro del planeta, el del futuro de las democracias liberales, el futuro de la estabilidad económica de esta tierra. Bueno, ayer fue el día de todos los santos, o el de los santos, pero los inocentes. Y hubo algunas bromas que a mí me llamaron la atención, unas más que otras, ¿no? Pero quizás la que más me hizo reír fue la creación de una línea de ropa inspirada en Madrid por parte de Ayuso. También que Mbappé se iba para el Barça en vez de para el Madrid y que Sánchez firmaría en estos días su libro Tierra Firme en la nueva librería de Maxim Huerta. La inocentada más simpática, por lo menos a mí me hizo sonreír, es que la solución a las colas de la TF5 se iba a producir con un convenio entre el Cabildo y la Dirección General de Tráfico para que cada uno de los días de la semana solamente circularan por las carreteras tinerfeñas coches de un solo color. ¿Se lo imaginan? Estaría divertido. Todos los días rojo, un día rojo, otro día amarillo, otro día azules. Maravilloso. Bueno, pues pasamos el Día de Todos los Santos. Y, entre otras cosas, se consumó la moción de censura en Pamplona. Insisto una vez más que hay que recordar que el señor Asirón ya ha sido alcalde de Pamplona y que la única diferencia que se produjo en el día de ayer es que para serlo necesitó el voto positivo del PSOE. Había gobernado ya con la misma coalición. Bueno, creo que Podemos no estaba dentro, ¿no? Porque Garoa, Bai, Bildu y Podemos asumen el equipo de gobierno. El PSOE aún no va a entrar. No lo descarten ustedes, pero de momento no tiene concejalía delegada. La verdad es que hubo un tenso pleno el día de ayer, donde posteriormente la señora exalcaldesa se columpió con una frase que prefería fregar escaleras a pactar con Bildu. Hay que hacérselo mirar los responsables de comunicación del Partido Popular porque ofenden más que aciertan. Y Otegi, en el País Vasco, celebraba que ya ve con claridad la ampliación del País Vasco a Navarra. Ya digo que es un pleno cargado de tensión, pero si algo es tranquilizador, incluso alentador o ilusionante, es que el nuevo alcalde, el señor Joseba Asirón, que no había intervenido en todo el pleno, precisamente yo creo que para evitar la confrontación y los malos rollos, en su primera intervención, ya una vez que había sido nombrado alcalde, hizo un discurso sorprendentemente conciliador, donde llamaba a bajar el tono y buscar puntos de encuentro. La verdad es que, bueno, este señor ha condenado claramente la violencia de ETA. No así algunos de sus compañeros de consistorio. Pero bueno, ojalá este perfil de afiliado o militante de Bildu sea el que nos vayamos acostumbrando a ver, porque ese es el camino que hay que andar, el de la reconciliación, el de la tranquilidad. Huir de los radicalismos y buscar los consensos. Pero bueno, ya veremos cómo qué acontece. Lo que está claro es que ya se ha puesto de manifiesto que el pacto encapuchado que nombraba el señor Feijóo, pues realmente estaba encapuchado. Y que nos pueden engañar diciéndonos que otros han hecho lo mismo o que aquellos lo han hecho peor. Lo que es una realidad es que el Partido Socialista Obrero Español concurrió a las últimas elecciones municipales con un mensaje claro de que los votantes que depositaran su papeleta para el PSOE iban a estar tranquilos porque el PSOE nunca le daría la alcaldía de Pamplona a Bildu. justo lo que acaba de hacer. Y ese es el discurso que debemos como votantes tener en cuenta. Que no nos engañen ahora o que no nos distorsionen la realidad diciendo que unos hicieron, otros hicieron, estos son mejores, los pactos con Vox son muy malos, los de Bildu son mejores. Da igual, si es lo mismo. Lo importante es que exijamos a nuestros representantes públicos que no nos sigan engañando y se lo permitamos. Propósito para el año 2024, que la ciudadanía española tenga en cuenta cuando les miente. Unos y otros, que aquí no hay nadie libre de culpa, que el más tonto abre candados a bocado. Me refiero en cuanto a las mentiras ocurrentes. Bueno, pues hoy vamos a conocer ya por fin el sustituto o la sustituta de nuestra vicepresidenta económica, doña Nadia Calviño. Freno a las políticas a veces irracionales o excesivamente desencaminadas en lo económico de la parte comunista del gobierno actual. Es claro que ha sido el freno a muchísimas de los disparates que se han propuesto en el Consejo de Ministros por el ala más izquierdosa o más izquierdista del gobierno actual. ¿Echaremos de menos a Nadia Calviño? Esperemos que no, pero este lunes ya asume la presidencia del Banco Exterior, el Banco Europeo de Inversiones, y yo me temo que va a ser difícil que la sustituya por alguien con el perfil y las características de Nadia Calviño. Pienso que la echaremos de menos, pero esperemos que no. Otro propósito para el 2024, que no añoremos a Nadia Calviño. Iberia vuelve a la carga, puesto que después de las primeras reuniones con el ministro de Transporte, con el ministro todavía está ocupado en el Twitter, no olviden que es el diputado 2.0, no tiene tiempo de reunirse con Iberia, pero bueno, se reunirá, puesto que han vuelto a avisar de que van a mantener la huelga, la habían desconvocado para las fechas navideñas de operación salida, pero ahora la vuelvan a colocar en la operación llegada, o la operación retorno. Del 5 al 8 de enero, tengan cuidado los que vayan a viajar, porque Iberia ya ha anunciado que habrá huelga. En todos los vuelos, pueden estar afectados todos los vuelos que tengan origen o destino en cualquier ciudad española. Una buena noticia para los que tengan hipoteca. El Euribor cae 3 puntos en el último mes del año. La mayor caída que se ha producido en los últimos 14 años. Así que a ver si la tendencia económica para el próximo año 2024 es que los tipos de interés empiecen a descender y por tanto el Euribor empiece a bajar y las hipotecas se deprecien un poquito en su cuota mensual. No es bueno, es malo, pero tampoco es para alarmarse. Pues sube el índice de contagio en enfermedades respiratorias en más de 100 puntos en las últimas 48 horas. Un mix, como decíamos, de COVID, gripe A y gripe, pero sin grandes consecuencias para las UCIs. Los hospitales están saturados en urgencia, pero las UCIs están livianitas. No hay tanta gravedad como antiguamente. Y además, hemos recuperado el virus de la gripe, que prácticamente desapareció en la época de la pandemia, y son más casos de gripe, bastantes más, casi el doble, que los que se diagnostican con COVID. Vale, pues en el ámbito internacional, noticias diversas. La primera es que el estado de Maine es ya el segundo estado estadounidense que excluye al señor Trump en poder presentarse a las primarias republicanas que comenzarán en el año 2024. Mientras, Milei intenta aprobar una ley de emergencia que le otorgaría poderes especiales, superpoderes, y además limitaría libertades de los argentinos, en concreto libertades de reunión, considerándose ya alguna cosa peligrosa el que estén tres personas juntas. El objetivo es frenar las movilizaciones que ya anuncian sindicatos que preparan una huelga general, primera de las muchas que le van a convocar al señor Milei, y todo esto en menos de 20 días de que fuera o tomara posesión de su cargo de presidente. Ya ha hecho cambios radicales y va a seguir por la senda. Este señor puede sentar cátedra y desde luego va a hacer realidad todo aquello que prometía en su campaña electoral, o por lo menos una gran parte de las propuestas que le llevaron a la presidencia argentina. Y aquí en Canarias volvemos a tener una tragedia en nuestra ruta migratoria, la nuestra, no la de ellos o la de vosotros, porque la de ustedes es esta, la nuestra, la Canaria. Pues 14 personas han vuelto a perder la vida, al menos 14, ahogadas tras el hundimiento de una Zodiac cuyos ocupantes llevaban pidiendo auxilio desde las 2 de la tarde del día de ayer, en un punto del Atlántico situado a 55 kilómetros de la salida de la embarcación que se produjo desde el Cabo Bajador en Sahara, al sur de las Islas Canarias. Caminando Fronteras, ONG que lleva toda la tarde en contacto con los náufragos, transmitió su posición a las autoridades españolas. españolas y marroquíes para que movilizaran los efectivos suficientes para el rescate. No fue detectada por los medios de salvamento, sino por una ONG. Al final fueron los efectivos de Marruecos los que atendieron a esta embarcación que estaba ya zozobrando, e insisto, al menos 14 muertos para sumar al trágico número de personas que han fallecido intentando llegar a las costas canarias. Bueno, pues tras la reunión de un sectorial de inmigración que se ha celebrado este jueves, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, doña Candelaria Delgado, ha asegurado que ninguna comunidad autónoma se ha negado en ningún momento a acoger a menores migrantes que lleguen a las costas canarias y que venimos manteniendo desde hace tiempo. Ya llevamos tutelando mucho tiempo a 4.391 niños adolescentes africanos no acompañados, más del doble de los que se tenían antes del verano de este mismo año. Y además, la señora consejera ha explicado que se ha avanzado, no lo suficiente, pero sí en el camino correcto, en la propuesta de modificar la ley de menor recogida en la agenda que se firmó con la comunidad autónoma canaria, o por lo menos con Coalición Canaria, para la investidura del señor Sánchez. Que hay que conseguir distribuir de una manera más corresponsable a los menores que llegan a Canarias y que venimos atendiendo desde la comunidad autónoma. Bueno, pues la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, así como la Policía Nacional, una operación conjunta en el marco de una operación que venían persiguiendo durante varias semanas, han incautado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife otros 2.000 kilos de cocaína que se encontraban ocultos en el tanque de lastre de un buque mercante en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Siguen apareciendo grandes alijos de drogas, todos con destino a Europa, con lo cual se va concluyendo de que la plataforma tricontinental, por lo menos en materia de drogas, funciona. A ver si lo utilizamos para otras cosas. El gobierno de Canarias ha cifrado en 146,4 millones de euros los daños ocasionados por el incendio que tuvo lugar este pasado verano en el mes de agosto y se inició en el 15 de agosto y acabó prácticamente cuatro meses después, según unos resultados preliminares de un informe encargado a una consultora externa. Así lo ha expresado el portavoz del gobierno autónomo, don Alfonso Cabello, al finalizar el consejo de gobierno del día de ayer, donde se han apuntado que en los próximos días se podrá conocer con detalle respecto al impacto económico que el fuego tuvo en la isla. De momento, 146,4 millones de daños. El incendio forestal arrasó 14.000 hectáreas, se inició en dos municipios, Areaza y Candelaria, y afectó un total de 12. También Alfonso Cabello ha acusado al gobierno de España de limitarse a poner un cheque encima de la mesa por 50 millones de euros para hacer frente a la sobrecarga que soportan las Islas Canarias en su crisis migratoria particular, puesto que el coste total ha ascendido en este año 2023 a los 94 millones de euros, distribuidos en 78 millones para bienestar social, principalmente para la gestión de los menores migrantes distribuidos en los centros, en 64 centros de toda la comunidad canaria, y 13 millones de euros principalmente para el dispositivo a pie de muelle que tienen que cuidar de la salud a la hora de entrar en esta comunidad autónoma. Tan solo de los 94 millones de euros, tan solo 3 se han empleado o se han invertido en educar a estos inmigrantes. Repito el desglose de los 94 millones porque es para hacérselo de pensar. 78 millones en gestión de menores migrantes, en sus 64 centros de acogida, 13 millones en sanidad, principalmente para los dispositivos a pie de muelles, y tan solo 3 para educar a estos menores. Y seguimos diciendo y llenándose la boca que lo más importante que hay en una sociedad moderna y que quiere evolucionar es gastar en educación. Pues ya ven ustedes. Nos sobrepasa la situación y de qué manera. Sanidad y Bienestar Social trazan un nuevo plan para sacar a los mayores de los hospitales, algo que hay que celebrar, puesto que es la primera estrategia de coordinación sociosanitaria entre distintas administraciones que buscan atender a las personas con alta sanitaria que se encuentran abandonadas en los hospitales canarios, así como impulsar la atención domiciliaria. Competencias del gobierno autónomo y de los cabildos mezcladas, que parece ser con este plan que puede ser que empecemos a caminar por el camino correcto. El Hospital del Sur empezará a dar tratamientos oncológicos en el año 2024. Nos da envidia la atención que se está prestando a poner en funcionamiento un auténtico hospital, aunque sea de segundo nivel, por lo menos en el sur. El centro del Mojón, situado en el municipio de Arona, emprende un gran salto en su equipamiento al incorporar un laboratorio de 24 horas, dos quirófanos nuevos, y un segundo TAC de alta generación capaz de diagnosticar, no tratar, pero sí diagnosticar muchísimas cantidades de enfermedades. Y sobre todo hacer un seguimiento a muchos enfermos que no tendrán que trasladarse a los hospitales capitalinos. Bueno, pues La Laguna ha obtenido el premio como mejor ciudad destino de España, otorgada por la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo, que se va a entregar en el próximo Fitur. La Consejería de Turismo, Empleo del Gobierno Canaria, la consejera Jessica de León, acompañada de la ya exdirectora del Servicio Canario de Empleo, doña Dunia Rodríguez, cesada en el Consejo de Gobierno este último del año, que se celebró en el día de ayer, dicen que por motivos personales, pero habría que hacer un repaso a las polémicas que se han ido acumulando en la gestión de esta directora o exdirectora del Servicio Canario de Empleo. Mucha polémica con el trato que ha dado a muchos de los funcionarios e interinos y fijos que tenía bajo su responsabilidad. Pero bueno, ya se considera exdirectora, pero se presenta con Jessica de León para enseñarnos o presentarnos los resultados del informe Plan de Prospección Laboral, también primer informe de este tipo que se ha realizado en las Islas Canarias. Es muy curioso con la conclusión a que se llega en este Plan de Prospección Laboral. ¿Por qué? Los puestos de trabajo más demandados y de difícil cobertura en las Islas Canarias, adivinen, se los enumero. Number one, camarero. Number two, cocinero. El three lo tiene el electricista. El four, el conductor de camiones y guagua. Esos son los primeros puestos. ¿Por qué? Porque no hay gente formada para esto, ¿vale? Y además tienen poca experiencia o no lo tienen. Pero también en Canarias precisamos, en los siguientes puestos del 5 al 10, jardineros, socorristas, albañiles, encofradores, cerrajero, carnicero, pescadero, dependientes de comercio y auxiliar de ayuda a domicilio. Bueno, pues ya ven ustedes que el nivel de los puestos de trabajo que demandamos en Canarias, todos precisan altos niveles de estudios universitarios, ¿o no? Pues da la sensación que no hay que gastar mucho dinero en formar a universitarios para obtener camareros, cocineros, electricistas, conductores de camiones y guaguas, jardineros, socorristas, albañiles, encofradores, cerrajeros, carniceros, pescaderos, dependientes de comercio y trabajadores auxiliares de ayuda a domicilio. Y gastando dinero y dinero y dinero en formar a universitarios cuando lo que la demanda de nuestra sociedad es esto. O lo pensamos bien o nos miramos para otro lado o hacemos lo que hacemos siempre, ¿no? Que no tenemos otra cosa. Que podemos querer cambiar el PIB de Canarias, que podemos generar aquí empleos de calidad o ser atractivos para empleos de calidad, pero lo que demanda la economía canaria, y no somos capaces de cubrirlo, más de 6.000 empleos vacantes, demandando personal para trabajar, son los que lo que le acabo de decir, no lo digo yo, lo dice el Plan de Prospección Laboral, que lo hemos pagado todos nosotros. Se lo vuelvo a decir por si tienen que aconsejar a sus hijos qué estudiar o en qué formarse. En Canarias necesitamos camarero, cocinero, electricista, conductores de camiones y guaguas, jardineros, cerrajeros, socorristas, albañiles, encofradores, carniceros, pescaderos, dependientes de comercio y ayudantes o auxiliares de ayuda a domicilio. Tomen buena nota porque de verdad nos dicen una cosa y esta es la realidad de Canarias. Ese es el nivel de empleo, por eso está tan mal distribuida la riqueza en esta comunidad autónoma. Y como no nos abramos de verdad open mind total y nos demos cuenta de lo que esto nos está pasando, clarificador, el plan de prospección laboral. Bueno, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en la isla de Tenerife predominarán los cielos prácticamente despejados, excepto algún intervalo de nubosidad alta que podría aparecer a lo largo de la jornada. No se descarta tampoco que aparezca algo de calima ligera y las temperaturas se van a mantener sin grandes cambios o podrían subir ligeramente, sobre todo las mínimas. Alcanzaremos de máxima los 26 grados en Puerto de la Cruz, 25 en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria o 22 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy, 29 de diciembre, es el Día Mundial del Pimentero y de la Pimienta. A quien nos gusta esa especie, disfrutemos del día de hoy. Echemos un poquito de pimienta a todo. Por cierto, les recomiendo, a quien le guste los caquis o los persimón llamados ahora, Llevo cenando días este tema y está maravilloso. Es buenísimo, digestivo y está riquísimo. Un caqui peladito, abierto en rodajas como si fuera una manzanita así en lasca, con aceite de oliva extra virgen, puro, lo más puro que uno pueda pagar, y pimienta. Pimienta molidita por encima. A morirse, qué rico. Bueno, pues felicidades a Trófimo, Libosio, Martiniano, Marcelo, Tomás Beckett y David, porque hoy celebran su santo. Y recordar, porque tal día como hoy, hace un año exactamente, murió el famoso futbolista, para mí el mejor futbolista de la historia del fútbol, Edson Orantes do Nascimento. Ya hace un año que nos abandonó. Pues recuerdos para Pelé. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente Radio en Navidad.
Bueno, acercándonos ya a las 8 de la mañana, le damos los buenos días y saludamos a nuestro colaborador de todos los viernes, que esperemos que siga siendo así durante muchos años más, por lo menos en el 24. Don Salvador García Llano, muy buenos días.
Y en el 25 también.
Si Dios quiere, todos los que podamos, todos los que aguantemos.
Salud, buenos días, Diego.
Mucha salud, mucha salud. Óigame, señor Salvador, ya tenemos nueva ministra de Economía, vicepresidente. Las apuestas ganaron, María Jesús Montero.
Bueno, bien, yo creo que Montero ha acreditado a lo largo de su trayectoria política, pues, solvencia, ha resuelto y ha afrontado problemas que necesitaban mucha destreza política, mucha mano izquierda, y en ese sentido ha cumplido perfectamente. Es un hombre, una mujer, perdón, de la confianza de Pedro Sánchez, y yo creo que su designación no tiene que sorprender.
Y lleva además aparejada que pasa a ser vicepresidenta primera, con lo cual ya pasamos de 4 vicepresidentas a 3, que ya va bien.
Sí, bueno, es un número. Lo otro siempre son juegos de equilibrio político, ¿no? Hay que tener en cuenta perfiles, hay que tener en cuenta, digamos, objetivos, necesidad de ejecutar programas y actuaciones con seguridad, con personas de confianza. En ese sentido, pues también reúne tales condiciones.
Bueno, hoy es fin de año, pero a mí, hoy no te iba a la contraria, Salvador. A mí no me transmite mucha confianza. Yo me quedo con Nadia Calviño a ciega. Me parece.
Hombre, que sí, pues puesto a comparar, sí, no cabe duda que tiene razón en eso que afirma, pero también hay que tener en cuenta que Montero ha sido también con lo que he dicho, no voy a repetir o añadir más adjetivos o calificativos a la ejecución, a la ejecutoria de esta mujer, ¿no? Que además veterana en el partido, con una trayectoria muy llamativa. Calviño indiscutiblemente es Calviño, no voy a decir más, ¿no? Calviño hizo frente a todas las, incluso internas, a diatribas y a críticas que cuestionaban su propio quehacer. Pero una persona que vivía en Europa, como lo ha hecho ella, demuestra su valía y su nivel político, ¿no?
Bueno, pues sí, a ver cómo evoluciona, pero ya te digo, yo me quedaría más tranquilo si nadie estuviese al frente de la economía de este país, que ha demostrado con su talante y con su saber hacer, como bien dice Salvador, frenar los embates de la economía internacional, pero también de frenar y poner un poquito de un puntito de cordura y sensatez a algunos desbarajustes, sobre todo despilfarradores de una parte del gobierno. Ha estado ahí con pie en pared, muy firme y con mucha coherencia. Yo, la verdad, me quedo triste y preocupado, porque vienen tiempos duros. Aunque el Euribor haya bajado 3 puntitos y parezca que los tipos de interés van a bajar y que la economía no va a sufrir tanto como algunos aventureros decían que iba a pasar después de las crisis que hemos sufrido en los últimos años, nadie ha hecho una labor, y desde luego yo se lo quiero reconocer diciéndole adiós con mucha pena, porque me quedo. Estaba más tranquilo antes que ahora.
Fíjate que con todo eso que has dicho, España no se ha roto.
No.
A estas alturas debería estar ya quebrada.
y tanto. España no se va a romper. Se le va a romper a algunos los pronósticos de futuro. Pero España no, España no se rompe. España pasará crisis, que somos los mejores pasando crisis. Oye, una noticia.
Salimos de ellas muy fortalecidos.
Aquí seguimos. Aquí seguimos y miren los centros comerciales y vean las cartas de los Reyes Magos, que se piden muchas cosas. Por cierto, ¿qué noticia? Yo lo he dicho esta mañana, que ha pasado muchas cosas en el año 2023, muchas cosas tristes, algunos se han alegrado, otros se han entristecido, pero para mi opinión, y quiero compartirla contigo, a ver qué opinas y si tienes alguna que te haya causado más impresión, para mí la noticia del año ha sido la invasión de Israel de Gaza.
Sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que ha sido un acontecimiento, un suceso que ha alterado el orden internacional, no hay más que verlo, y sobre todo por los desencadenantes posteriores, ¿no? Hemos visto cómo las partes han sido pues prácticamente incapaces de acercar posiciones para obtener una mínima tregua, para obtener pues un alto el fuego, incluso si me apura, hasta un armisticio que paralice estas acciones tan violentas y que han destruido prácticamente una ciudad, en este caso Gaza, dejando unas secuelas terribles, ¿no? Y con unas imágenes que vemos prácticamente a diario, que son realmente penosas, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los acontecimientos del año, y también quería apuntar, ya que me lo planteas, Diego, la cantidad de tiroteos, de sucesos en los que una sola persona armada con un fusil en Estados Unidos, recientemente en Praga, en otras ciudades de distintas capitales del mundo, pues han causado estragos en personas, matando a inocentes, a veces niños, y que reflejan un estado de la sociedad, y con ello concluyo, realmente enfermo, ¿eh? No puede ser estar al bur a expensas de los caprichos, de los delirios, si me permiten la expresión, de una persona que se le cruzan los cables y es capaz de destrozar vidas humanas, familias enteras, simplemente por su capricho y por su afán aniquilador, ¿no? Yo creo que son síntomas de comportamientos que no debían suceder.
Pues otra buena noticia, la inflación baja en el mes de diciembre al 3,1, cerrando el año con mejores precios para la gasolina, la electricidad y los alimentos. España no se rompe y salimos de casi todo,
¿eh? A estas alturas, desde luego, esa es otra buena señal de que las cosas no... En fin, yo no digo que estén bien, ni mucho menos, porque sé que hay familias necesitadas y personas que están bajo el umbral de la pobreza. Cuando uno tiene que leer las cifras, los porcentajes de personas que están, en fin, ingresan menos del salario mínimo, tal, comprende que la vida es muy complicada y obliga a un ejercicio de reflexión para hacer qué más, qué mejor podemos hacer para por lo menos mitigar esta ola de malas situaciones y de economías que son muy delicadas, ¿no? Y que cuesta salir de ellas. Pero también nos ponemos en el lado positivo de la balanza, en el lado más favorable, ¿no? Se crea empleo, sí, hay sectores productivos que están saliendo y consolidándose. Todo eso es favorable, ¿no?
Pues don Salvador, un deseo para el año 2024.
Pues así sobre la marcha, me gustaría que llegara la paz en Israel, ¿no? En Palestina, en Gaza, y me gustaría que las instituciones fueran siempre sensibles, que hubiera políticas sociales amplias, bien desarrolladas, bien concebidas y aplicadas con generosidad. Ese es el deseo.
Pues don Salvador, mucha salud para el 2024, para usted, para todos los suyos, y que sigamos aquí compartiendo todos los viernes, si usted quiere, estos ratitos tan agradables. Hoy muy cortito, por el día que es, pero a veces discrepando, a veces opinando igual, pero siempre enriqueciendo con su opinión este programa, las mañanas de Gente Radio.
Muchas gracias, Diego, y aprovecho pues para desear a la audiencia toda la felicidad del mundo, que disfruten de unas felices celebraciones y que encuentren en 2024 el año en el que se cumplieron sus deseos.
Don Salvador, feliz año nuevo.
Salud.
Bueno, pues ayer no pudimos contar con la apreciada opinión de nuestro colaborador de los jueves porque ya saben ustedes que ayer no hicimos programa por fuerzas de causas mayores. Ese virus de la gripe que está ahí atacando a todos, incluido a nosotros. Don Rafael de Saja, buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días.
¿Está usted celebrando que La Laguna ha obtenido un premio de mejor ciudad destino turístico español?
Sí, hombre, es una alegría.
Una buena noticia, ¿eh?
No, hombre, muy buena noticia, pero... Además, yo añadiría que La Laguna en este momento es la ciudad más visitada por los canarios.
Además, es verdad,
por
es
los
verdad.
Extranjeros.
Más que Candelaria, porque, más que Candelaria. Mucho más.
Pues hombre, a otras horas te lo aseguro.
Porque, ha quedado muy bonita La Laguna.
Cualquier día de la semana, ya no digamos los fines de semana, la tarde y noche de la laguna, vamos, de lo que es el área y del casco histórico, es increíble. O sea, nunca años atrás, vamos, bastantes años atrás, hubiéramos pensado que a día de hoy iba a estar así. Además, bueno, pues la gente festiva, alegre, va a los bares, a los comercios, en fin, la laguna, pero digo, de verdad, en fin, por los turistas es muy visitada. Aunque, fíjate, habría que pensar cómo mejorar el que esos gran parte de los turistas que nos visiten vivan un ratito La Laguna. Porque, mira, sobre todo los turistas de cruceros que vienen en grupos grandes, les dejan en la Avenida de Trinidad, atraviesan La Laguna y en la Plaza del Cristo les vuelve a recoger la guagua y con esta se marchan, ¿no? El turista de cruceros que se le ve circular por La Laguna, pues hombre, ve la ciudad, normalmente, naturalmente, siempre acompañados por guías, y bien es agradable verlos, pero no tocan La Laguna, no viven, no entran a un comercio o se paran, en fin, pero bueno.
Faltan hoteles, ¿no? Faltan hoteles.
Lo bueno de La Laguna, que es un espacio que atrae, hombre, La Laguna tiene muchas cualidades, y yo las he comentado muchas veces, una que es horizontal, otra que el casco histórico está rodeado de aparcamientos, y si uno quiere aparcar sin pagar, pues tiene también, aunque tenga que darse un paseíto, ¿no? Toda el área de la Vega, hay miles de espacios para poder aparcar. En fin.
Y el paseo es muy agradable, desde la Vega hasta el casco es muy agradable el paseo.
El paseo es muy, muy, muy agradable, muy agradable, y en fin. Estamos orgullosos de vivir en La Laguna y de ser laguneros.
Pues, Rafa, hay una noticia también que he compartido esta mañana, pero yo quiero profundizar en ella porque creo que es importantísimo que se establezca la primera estrategia en la historia de Canarias entre las Consejerías de Sanidad y Bienestar Social, además con una coordinación con otras administraciones como son los cabildos, para poner fin a la tragedia, al drama que supone el tener a personas dadas de alta sanitariamente y abandonadas en los hospitales canarios, impulsando además la atención domiciliaria que a continuación van a necesitar cuando vayan a su domicilio o a un centro sociosanitario, no un centro sanitario. Es muy importante que esto sea una realidad en el 24, ¿verdad?
Y que vaya acompañado, por un lado, de los medios económicos y, por otro lado, que haya medios personales suficientes para atender esto, porque vamos a ver. Si no hay más profesionales, malamente se va a poder llegar a realizar esto. Hombre, yo creo que hay un espacio de mejora importante en una mejor organización o una diferente organización del atendimiento. Probablemente dotando al área de atención sanitaria de algún personal administrativo que auxilie la labor de los médicos y que el médico no tenga que invertir tanto tiempo en cuestiones de gestión, ¿no? Aunque, hombre, hay que decir que el salto de la receta electrónica yo creo que ha dado a los médicos mucho más tiempo. Pero, en fin, de todos modos, al final, el que esto funcione traerá como absoluta necesidad la contratación de más profesionales, tanto de medicina como de enfermería.
Eso que acabas de decir de la receta electrónica y el tiempo de los médicos, es que los que tenemos una edad y hemos ido y nos han hecho las citas en papel, más de la mitad de la consulta se la pegaba el médico rellenando recetas.
Además, como hoy es un día distendido, hagamos la anécdota que para muchos parte de la tertulia era en la sala de espera esperando, vengo a repetir, ¿no? Y el vengo a repetir, no, a mí me ponen, yo me estoy tomando tres de esto y dos de aquello, ¿no? Era una, pero en fin, eso ha desaparecido y hoy la cita previa también ha agilizado, ¿no? Porque, bueno, ayer yo hice una visita al centro de salud que me corresponde, que es el del Cristo, y estábamos cinco o seis personas, pero claro, rotando, ¿no? Yo llegué y a los 10-15 minutos me atendieron, estuve tal, y cuando salí pues había otras cinco o seis personas. La cita previa también ha agilizado mucho, pero en fin, al final la sociedad demandamos una atención más precisa y bueno, pues yo, pero en fin, de todos modos es excelente noticia, no la empañemos, no que no la vean empañada por estos comentarios. Es una excelente noticia esa y también creo que es muy buena noticia para Canarias los pasos tímidos por el momento que se han dado para organizar el atendimiento de los inmigrantes menores no acompañados. Vamos a ver, la ley por la que las comunidades autónomas se ven obligados a atender a menores no acompañados que estén en situación de desamparo viene de un momento en que esta inmigración que nos llega por mar en cayucos, pateras y tal era casi inexistente. Y entonces lo que regulaba esta ley era lo que pretendía regular al hablar de menores no acompañados eran casos excepcionales, No sé, por poner un ejemplo cogido por los pelos, pues supongamos que una familia pues tiene una familia de un menor turista que viene, yo qué sé, de cualquier lugar de Centro Europa, pues perdían a los padres o cualquier cosa de este que daban a los niños. Bueno, pues a esos niños había que acogerles y era lógicamente la comunidad autónoma quien lo hacía hasta el momento en que, bueno, pues estos niños eran enviados con sus parientes de su país, etcétera, etcétera. O sea, era para dar solución a casos excepcionales y muy puntuales. Y además, por otro lado, la mayor parte de los casos que se podían dar, que eran pocos, pues tenían una solución en su propia familia, era cuestión del atendimiento temporal. Pero, claro, ha pasado el tiempo y nos ha surgido el fenómeno de este modelo de inmigración en el que además cada vez vienen más menores y claro, las comunidades autónomas fronterizas en virtud de esa ley que cuando se hizo no existía este problema. Yo estoy seguro que si ahora se hace la ley de protección al menor, este asunto de la atención a menores no acompañados, cuando se trate de inmigrantes que vienen patera o fin, de masiva, hubiera sido cuestión del Estado, digamos, su financiación. Otra cuestión es el atendimiento, que claro, el atendimiento se da en el territorio, pero incluso el atendimiento, si no se da, si no se extiende en todo el territorio, las oportunidades de futuro de esos adolescentes o de esos niños son menores, porque vamos a ver qué pasa cuando todos estos 4.000 y pico, creo que hay ahora en este momento, atendidos por la Comunidad Autónoma de Canarias, qué pasa cuando llegan a los 18 años. Este territorio no es capaz de absorber a tal número de menores, aunque se les haya formado muy bien, ¿no?
Entonces, pues bueno,
yo creo que ese caminar hacia dar una solución a este asunto también es una buena noticia.
Sí que son buenas noticias. Acabo de decir que la nueva vicepresidenta primera es María Jesús Montero, así es, pero el gobierno de España se refuerza con un nuevo ministro de Economía, que actualmente era el secretario general del Tesoro, don Carlos Cuerpo Caballero, desconocido para mí.
Sí. Bueno, pues eso indica que será uno que viene de, vamos, un profesional, un técnico.
Sí.
Bueno, pues eso también es buena noticia, porque esa cartera es la punta de lanza hacia las pretensiones de la vicepresidenta, ¿no?
Es un hombre de Nadia Calviño. Trabajaba con él.
Efectivamente.
Era director general de Asuntos Económicos y Transformación Digital de Análisis Macroeconómico.
Tratar de debatir con la vicepresidenta, hace falta una persona que esté cargada de razones y conocimientos técnicos, ¿no? Sobre todo. Porque, claro, mira, yo creo que hoy hasta tú y yo, si fuéramos ministrillos, ¿no? Mm. Diríamos, no, hombre, y tú más, 18.200 salario mínimo, no, 1.800. Pero claro, digo esto o cualquier otra cuestión de las cartas de Reyes Magos que a veces oímos, pero claro, es que las cartas de Reyes Magos, los Reyes Magos al final tienen que comprar los juguetes, y para comprar los juguetes hace falta dinero.
Money.
Y el dinero es el que hay, ¿no? O sea, que por eso que haya un técnico en esa cartera...
Importante. Al que han dejado al margen es a Escriba. Escriba se queda con Transformación Digital, una parte de la cartera de Nadia Calviño en la anterior legislatura. Se queda Escriba con Transformación Digital.
Ajá. Pues bueno, primicia total, porque cuando me llamasteis estábamos esperándola. Bueno.
No se refuerza mucho. Yo creo que pierde el gobierno.
En fin, que acierte mucho, porque
nosotros no somos de los que pensamos que cuanto peor mejor, ¿no? Nosotros cuanto mejor mejor.
No, cuanto mejor mejor, porque oiga, al final los ministros del gobierno gerencian una empresa que se llama España, y que como empresa que es, la parte económica es fundamental, y la goma tiene no tiene un límite, no se puede estirar más. En los últimos años el nivel impositivo de los ciudadanos es cada día es mayor, y además ha subido de un modo tremendo, porque además en cualquier otro país, especialmente en los centroeuropeos, el sistema impositivo se reduce a un número muy reducido de temas impositivos. Aquí es que menos por respirar que por ahora.
No des idea.
Es gratis, por ahora. Pues es que al ayuntamiento, que sí, el IBI, el impuesto de actividades económicas, el impuesto de rodaje, las tasas por mil y un asuntos, en fin.
El paso de carruaje, que me encanta ese impuesto.
Pagamos,
el paso de carruaje.
Pagamos al cabildo, tratamiento de basura, tal. Pagamos, mira, es que...
Cada uno de los expedientes que inicia, las tasas es que es increíble, pagas por todo, sí, no te das cuenta.
Sí,
no te regalan
sí.
ni la renovación del carnet de identidad, ni el pasaporte, ni ningún certificado que vayas a pedir a que no sea de residencia.
Y luego no digamos la super máquina de recaudar, que en el continente es el IVA y aquí es el IGIC, ¿no? Que eso es, vamos, además vas pagando en todos los niveles del consumo, del fabricante al almacenista, del almacenista al minorista, del minorista al consumidor, todo el mundo paga, ¿no? Y todo eso tiene que tener
Pues Rafa,
para administrar eso hace falta buenos gerentes.
Rafa, para acabar que hoy vamos apretados de tiempo.
Vale.
Un deseo para el 2024.
Un deseo. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues que esos gerentes sean muy buenos. Porque es que cualquier otro deseo es chiquitito al lado del impacto. Mira, un deseo chiquitito, que los políticos cuando hablen en primera persona del plural.
Que no, se incluya, que se incluya.
En tercera persona. Porque dicen los españoles, como si era, ellos fueran astronautas. ¿Eh?
Eso es un,
¿No te has dado cuenta de esto? Que los
yo llego a pensar, que, siempre, yo llego a pensar que es una estrategia que estudian en politología o en sociología o en algo, en comunicación. Porque a mí me extraña, me choca, porque además ya es extendido, ya es general, ya lo hace todo el mundo.
Sí, sí, todos salen fuera. No están entre aquellos, claro, o es que serán una clase que ha nacido, que ha sido creada desde la pata de Buda o algo así. Es curioso, pero es verdad que yo me gustaría ver a algún político que hable en primera persona del plural. Y diga, nosotros los españoles, no, los españoles tienen que soportar, no sé qué.
Hablan en tercera persona del plural, sí, es verdad. Sí. Todos. Pues, ¿qué te digo, Rafa? Que tenga usted una salida estupenda de este año 23 y que el año 24 sea lo mejor que pueda ser.
Igualmente, y bueno, de todos modos, sea como sea, lo aguantaremos como hemos aguantado este. Feliz 2023.
Igualmente, Rafa.
Para
hasta el año que viene.
Especialmente para quienes nos escuchan. Un abrazo muy fuerte.
Gente Radio, tu día.
Pues esta semana le habrán echado a ustedes de menos porque yo sí le he echado de menos. Bueno, menos porque yo hablo algunas cositas con él por privado. Pero acababa la semana y acababa el año y no podíamos prescindir de la opinión de nuestro querido Leopoldo Pérez. Buenos días, Leopoldo.
Buenos días, Diego y oyentes.
¡Qué bien te oigo, macho!
Ah, bueno, me alegro.
¿La línea telefónica qué es? ¿Es un fijo?
No, es un móvil.
Pues,
en esta ocasión es un móvil.
Pues guarda, sí, guarda ese móvil, porque se oye maravilloso.
Sí, bien. Tengo suerte.
Has cogido la línea preferente.
Exactamente.
Óigame, señor, que se nos va el año. Y mejor que se vaya, ¿no? Usted sabe ya que ya tenemos nuevo ministro de Economía, que no lo conozco, no sé si tú lo tendrás el gusto. Pero mejor es que la vicepresidenta es Montero, la number two de Sánchez. Sí. Era esperable, ¿no? La freaky fan number one, la que toca las palmas cuando él habla. Era esperable, ¿no? Rodeado de lo suyo.
Sí. Bueno, ya se va. Bueno, ya lo anunció el presidente, ¿no? Hace unos días, que dijo que, bueno, que la crisis de gobierno era inminente. Bueno, crisis de gobierno en ese sentido, ¿no? De que cambian carteras. Por otra parte, pues lógico, ¿no? Vamos a ver si, bueno, pues el nuevo ministro tiene acierto, porque será el acierto de todos los españoles. Eso es lo deseable.
Yo me gustaría. Pero creo que el gobierno sale un poquito tocado cambiando a una vicepresidenta como Nadia Calviño, con el poder que eso supone una vicepresidenta segunda y el freno a las políticas más comunistas, no voy a decir progresistas, sino comunistas de parte del gobierno. Nadia Calviño era ahí un retén.
Sí, evidentemente. Además, nadie duda y, bueno, de hecho está en el Banco de Inversiones Europeo, y eso es una señal de que es una excelente profesional en lo suyo. Este ministro, yo no tengo referencia.
Yo tampoco.
Espero que...
Es del equipo de Nadia Calviño, ¿eh? Es del equipo. No de máxima confianza en nombre, pero sí es de su equipo.
Sí, con lo cual se intuye también, hay que decirlo, una línea continuista en las políticas económicas, ¿no? Políticas económicas que en España pues son vistas con recelo y bastante crítica, pero qué curioso, usted sabe que yo soy un partidario de leer la prensa extranjera para ver qué es lo que dicen los de fuera de nosotros, que supuestamente deben ser los más críticos o por lo menos más escépticos, y la prensa internacional y el Eurostat nos dice que en la pasada legislatura pues estamos en niveles evidentemente no de éxito a nivel europeo, pero sí yo diría que de un moderado, vamos a decir, podemos sacarlo con un moderado optimismo, ¿no? La verdad es que evidentemente, hay que decirlo todo, ¿no? Esto ha venido y es fruto, yo creo que evidentemente de la inversión europea que nos ha caído en España como agua de mayo, ¿no? Como casi siempre, ¿no? Y bueno, y más o menos se han servido para que la economía española no esté en el vagón de cola, porque yo lo que invito es eso, ¿no? A buscar informaciones que vengan de ámbitos externos al país, porque siempre usted sabe que todos los gobiernos pues intentan quedar bien, pero bueno,
no, y que la prensa internacional es más difícil, sí, de condicionar porque no quiere publicidad institucional del gobierno, sí, de España.
No, instituciones digamos que analizan no solamente la economía, sino digamos los datos de cada país de la Comunidad Económica Europea, como es el Eurostat, que desde luego evidentemente no es el SIS español, ¿no?
Está claro.
Pero sí
es más de fiar.
Sí, es más de fiar y bueno, estamos ahí, digamos, en los lugares que siempre hemos estado, más o menos, arriba abajo, ¿no?
Bueno, pues yo para puntualizarte un dato que a mí me parece muy interesante, y no es porque lavarle la cara a los gobiernos del PP o aplaudir al gobierno del PSOE, ¿no? Pero el incremento de la deuda pública en el periodo de Sánchez ha sido muy significativo. Están valorando, sí, entre 400 y 450 mil millones de euros que ha crecido la deuda pública, y ahora vamos a tener que recortarla como sea porque Europa no lo ha indicado. Pero sí, para salir de la crisis financiera del año 2012, Rajoy utilizó más deuda que ha utilizado el señor Sánchez para salir del COVID, ¿eh?
Sí, cierto.
180 mil millones de euros más, incluido el rescate de la banca.
Claro, pero en defensa del gobierno del PP del señor Rajoy...
La crisis era peor, ¿no?
Claro, ahí está, ¿no? O sea, vamos a ver, tenemos que ver de dónde venimos, ¿no? Y yo creo que es justificable, y yo creo que ahí todos estaremos de acuerdo en que no es comparable, no ha sido comparable, por lo tanto...
sí, pero yo esperaba que hubiese, ¿no?, el año hubiese sido mayor, ¿eh? Yo, sinceramente, con las manos en las que estábamos, creo que Nadia Calviño, sí, tenía mucho que ver. El daño yo, sí, esperaba que fuera mayor.
En el sobre todo en la contención, como bien has dicho, Diego, y sobre todo en el empleo de ese dinero digamos en beneficio de todos los españoles, en beneficio de salir un poco adelante en el pozo que nos metió básicamente la COVID, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, estamos aquí, estamos en las cifras que estamos gracias a que a esas ayudas que se emplearon en todos los países de la Unión Europea, no solamente en España, y vamos a decirlo así, también a ciertos, digamos, medidas que fueron eficaces en esa salida, ¿no? Como el tema de los ERTE, las ayudas a las empresas, todas esas cosas, digamos que ayudaron a que, digamos, el ciudadano de a pie, pues pudiera, ciudadano de a pie y las empresas, pudieran salir mínimamente con cierto músculo del pozo en el que nos metimos, ¿no?
Pues sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Leopoldo. Óigame, sí, ¿y qué le parece, cuál es la noticia de este año que usted resaltaría por encima de todas? ¿Una o dos? Porque es que son tantas, hay bastantes... ¿Pero cuál es la que te parece que va a ser más trascendental en los próximos años, de las que hemos tenido, bueno, este año 2023?
Lo que nos marcará los próximos cuatro años es, pues, digamos, para mí, la renovación de Sánchez, y no lo hago ni en sentido positivo ni negativo, ¿no? Pero sí tenemos que reconocer que marcará los designios del país durante los próximos cuatro años y que, lógicamente, a priori no parecía que el señor Sánchez, pues, que iba a ser más castigado. Precisamente por cómo se gestionó la crisis del COVID, por las decisiones, digamos, vamos a decir así, a las que se vieron sometidos por la parte más radical del gobierno, digamos, a la campaña brutal, que yo creo que, bueno, como está haciendo ahora, ¿no?, de intento de desgaste del gobierno en su conjunto, del Estado por parte de la oposición, y también vemos como que, digamos, esa oposición, por falta de cintura política, por falta de, digamos, alienamiento por parte del Partido Popular, al acercarse a postulados más radicales por la parte de Vox, pues cómo se ha quedado ellos mismos aislados y no han podido formar gobierno como en su momento sí hizo el Partido Popular, digamos, con aquellas fuerzas nacionalistas soberanistas, vamos a denominarlo así, ¿no? Como en su momento, en el momento de Aznar, podía ser Convergencia y Unión, que ya sé que no tienen nada que ver con lo que estamos viendo ahora en Cataluña, incluso con el factor vasco, que también estaba de una manera incluso yo creo que más radical que los catalanes en aquel momento, pero que se supo gestionar por parte del gobierno de Aznar y sucesivos, y no se aislaron en ese diálogo que es entender España, porque el Partido Popular de hace, pues eso, 20 años, pues sí supo entender qué es lo que era España y sabía que tenía que contar con ciertos nacionalismos para poder formar gobierno, cosa que el Partido Popular, por esa, digamos, marea de la ultraderecha, antisoberanista de los territorios de España, pues evidentemente les ha llevado a quedarse aislados con sus compañeros de viaje, que le han provocado al señor Feijóo pues que se haya quedado aislado, además evidentemente de una falta de estrategia política clara que supiera aunar también las voluntades de los españoles para hacerles confiar en el proyecto del Partido Popular, que solamente se basó en criticar al Partido Socialista y al gobierno y a Podemos, básicamente, pero que, claro, así tampoco, digamos, que se logran grandes consensos, ¿no? Y sobre todo, confianza, porque la verdad, se hicieron propuestas, pero no propuestas, vamos a decirlo así, que llamaran la atención de la ciudadanía para que hicieran que depositaran su confianza en ellos. Ese es el tema. Y evidentemente aquí en Canarias, pues evidente también el cambio de gobierno hacia un gobierno más, yo no me atrevería a decir conservador.
Más de derecha,
pero,
¿no?
Más de derecha.
Aunque esté el Gomero también metido ahí, pero más de derecha.
Sí, pero bueno, usted sabe que el Gomero se adapta a cualquier situación, ya sea pero, de derecha, de
izquierda. Big water, my friend, Gomero.
Claro, y que distorsiona totalmente la política canaria y que prima el insularismo radical, irresponsable y desde luego insolidario radicalmente con el resto de las islas, ¿no? Pero bueno, eso es un mal que tenemos que confío que no dure 100 años más, porque sí está condicionando la política, condicionó al gobierno de Ángel Víctor Torres y condicionará al gobierno de Fernando Clavijo. Entonces, pues claro.
Y no nos olvidemos que también tiene AHI, que también está en los herreños, que no con el potencial y la sabiduría de Casimiro, pero están intentándolo ahí también tensar la cuerda para su lado.
Sí, pero evidentemente tienen menos fuerza y digamos que no son.
No tienen tantos diputados, pero son tan necesarios unos como otros.
Exactamente, ¿no? Y yo creo sinceramente que HI no podemos compararlo con ASG en el sentido...
Sobre todo en la experiencia y la capacidad de extorsión que tiene Casimiro.
Vale, yo iba a decir en el caciquismo de Casimiro Curbelo, evidentemente HI es una fuerza desde mi punto de vista, digamos, más plural, más democrática, sí, más responsable, sinceramente, ¿qué quieren que les diga?
Y además tiene un consejero en el gobierno autónomo, con lo cual sí, está más involucrado. Don Evidente. Leopoldo, un deseo cortito para el 24, que nos vamos con las canciones del año.
Pues mire, yo me conformo con que primero, porque nos condiciona también a nivel local, que haya paz, que los conflictos bélicos que nos amenazan, y cada día más, a la paz mundial, a la economía mundial y evidentemente al ser humano, porque lo que estamos viendo, yo no me asisto horrorizado a las cosas que están pasando en Gaza ante el mutismo y la decepción radical de los organismos internacionales que no hacen absolutamente nada ante la matanza de los sionistas, porque no son los israelitas, no son los judíos, son los sionistas, que es una secta que desgraciadamente gobierna Israel y que están matando a centenares de personas, y sobre todo niños, personas indefensas, población civil, pues todos los días. Y entonces eso, pues a mí me avergüenza mucho, me desalienta, y yo creo que eso nos haría un mundo más solidario y mejor desde mi punto de vista, y sobre todo no me puedo olvidar tampoco de la guerra de Ucrania, que evidentemente está condicionando y tanto nuestra economía.
Pues don Leopoldo, que le digo, que pase usted una buena noche de fin de año y que reciba el 2024 lleno de salud y de buenos propósitos, que seguro que los tiene.
Bueno, así será, esa felicitación y ese deseo también lo extiendo a toda la familia de Gente Radio y a todos nuestros oyentes, y que eso, que actuemos todos con responsabilidad, y no me canso de dar las gracias a Gente Radio por confiar en mí para, bueno, pues un poco dar mi opinión durante todo este año, y yo, vamos, se los agradezco infinitamente.
Agradecemos tu presencia en este programa, que tú eres uno de los artífices de la calidad.
Bueno, intentamos y me sonroja.
Feliz año nuevo, señor.
Feliz año nuevo.
Fuerte abrazo. Pues esta es la canción más escuchada del año 2023 aquí en España, en Spotify, en YouTube y en todas las cadenas de radio. Bizarrap y Shakira con La Sesión, el volumen 53.
Perdón que te salpique. Te dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Me caso, cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena.
A algunos les gustará mucho, a algunos les gustará poco, pero sin duda es la canción que se ha escuchado más durante el año 2023. Y al que no ha sido el más que hemos escuchado, pero sí hemos estado pensando en él, es a nuestro querido vicepresidente del Cabildo de Tenerife, don López Afonso, que hoy no ha podido estar con nosotros, pero ha tenido a bien compartir con nosotros, aunque sea telefónicamente, este último programa del año 2023. Don López Afonso, muy buenos días.
Don Diego, muy buenos días.
Ya quisiera yo tenerte a ti como Shakira en los,
Yo facturar como ella, como dice la canción.
Mira, yo con una décima parte de lo que ella factura me conformo, Qué barbaridad.
Disculparme, Diego, antes que nada, porque efectivamente mi propósito era poder acompañarles en los estudios como habíamos convenido. Finalmente, pues se ha precipitado una convocatoria extraordinaria de pleno en el Cabildo esta misma mañana y ha motivado pues que tenga que estar aquí desde primera hora. Así que siento no compartir personalmente esta despedida de año, pero al menos en la sonda, así que nos podemos saludar y así también aprovechar para saludar a todos los oyentes.
Pues yo tengo ya aquí mi agenda nueva del 2024 y ya le digo yo al vicepresidente del Cabildo de Tenerife que no le voy a perdonar que durante el 24, al menos una vez por estación, cada 4 meses, venga por aquí a compartir un ratito de radio que tanto bien nos hace hablar con el vicepresidente y además con entrevistas profundas entrando en materia de los grandes proyectos que tiene por delante este año 2024 el Cabildo de Tenerife. Hoy no vamos a hacer eso, ¿te parece?
Yo lo acojo de muy buen agrado y aparte hasta creo que nos podemos plantear ser un poco más ambiciosos incluso.
Ay, pues, yo me alegraría.
Para comenzar el año.
Es que los propósitos del año 24 tienen que ser conseguibles. Entonces yo digo uno por primavera, uno por verano, uno por otoño y otro por invierno, que son 4 al año, pero sí pueden ser más, mejor. López, te ha cambiado la vida este 2023, ¿no?
Ha sido un año complejo, en algunas cosas duro. Y también, por otra parte, satisfactorio. Y es cierto que la vida, en términos generales, ha dado un vuelco porque he vuelto a dedicarme pues intensamente a la vida pública, como todo el mundo sabe. Y además, pues después de haber pasado por un proceso electoral, después de haber tenido que reordenar la parte privada, mi profesión, mi dedicación laboral, y en definitiva, una serie de vicisitudes que han hecho que termine el año con una perspectiva pues radicalmente distinta con la que lo terminé el año pasado. Pero sí, ha sido también un reto que voluntariamente hemos asumido y que creo que desde el punto de vista personal hemos intentado dar lo mejor que hemos tenido para conseguir ser útiles. Vamos a ver si ese propósito también de utilidad el próximo año se puede mantener y también lo pueden percibir así los ciudadanos.
Pues López Afonso está ahí, dedicado intensamente a la actividad en el Cabildo Insular de Tenerife, al mismo nivel que estaba cuando ejercía la labor de alcalde del Puerto de la Cruz, que algunos echan de menos, su faceta de alcalde del Puerto de la Cruz. Pero una pregunta personal, si tiene bien la responde y si no me dice paso palabra, ¿no? Yo le veo a usted más feliz ahora, lo veo como más relajado. ¿Tendrá que ver porque a lo mejor familiarmente es más fácil encajar las labores de un vicepresidente del Cabildo que asumir los daños colaterales que conlleva el ser alcalde del pueblo en el que uno vive?
Son visiones diferentes, la verdad, las que se tienen cuando uno está en una administración municipal como la del Ayuntamiento, particularmente el del Puerto de la Cruz, un municipio que todo el mundo sabe que políticamente hablando es un municipio intenso, que ha tenido etapas muy complejas, donde creo que finalmente el mandato en el que tuvimos la suerte de representar a los portugueses como alcalde terminó con un ambiente político mucho más sosegado de cómo comenzaba, pero aún así es verdad que la intensidad del día a día, donde tienes el contacto permanente con el vecino en cualquier momento, en el propio ayuntamiento, en la calle, en cualquier acto, hace que la visión que se tiene ahora desde el Cabildo sea diferente. Aquí sí es verdad que no se tiene ese contacto tan cotidiano con el vecino, y por otra parte, es verdad que el espectro de gestión es mucho mayor de todo el ámbito de la isla y se multiplican también los compromisos y la agenda. En eso sí que también hay un nivel de intensidad muy, muy alto. Y no sé si tiene que ver más con el cambio de administración o con también el momento personal, donde uno al final, con todo lo que aconteció entre una etapa y otra, pues también se enriquece, madura, intenta mejorar algunos planteamientos y asumir las cosas además también con mayor satisfacción y sobre todo valorándolas en su medida adecuada. Yo creo que estoy en un momento ahora donde valoro mucho la confianza que me han dado los tinerfeños para poder representarlos aquí en el Cabildo y la oportunidad que tenemos por delante de ir mejorando la isla, esta isla tan maravillosa que tenemos, también con tantos problemas que viene arrastrando y que también creo que seremos capaces de convertir algunas de esas dificultades en oportunidades si el tiempo hace que el esfuerzo de ahora fructifique. Con esa esperanza y con esa ilusión lo interpreto.
López, ¿qué resaltarías? ¿De lo que te sientes más orgulloso de los logros que has podido conseguir en este periodo ya de 6 meses que lleváis al frente del Cabildo de Tenerife durante el año 2023? ¿Cuáles son los logros que más resaltarías?
Bueno, yo creo que hay una cuestión subjetiva que evidentemente a mí me satisface y que luego evidentemente son los ciudadanos las que me tienen que valorar, que es que hemos conseguido darle un nuevo impulso a toda la maquinaria de gestión del Cabildo. Creo que se percibe, pero evidentemente, insisto, es una opinión muy subjetiva mía. Estamos intentando que sí sea más efectiva la gestión para que el presupuesto público pueda llegar a la economía real, para que los ciudadanos lo perciban así, para que las empresas que trabajan en Tenerife tengan oportunidad también de mantener o mejorar sus expectativas gracias a la aportación del presupuesto público, y también que se vea una profundidad de miras en los planteamientos, que se calibre el interés general como el faro que tiene que iluminar la política y no el cortoplacismo. Ese cortoplacismo que, en mi opinión, tanto está haciendo daño a la política española en general también en este momento. También, singularmente, me satisface ver la respuesta, no ya del gobierno del Caribe, la respuesta de toda la isla a situaciones tan adversas como fue el gran incendio que asoló la isla este verano. Formidable la respuesta que se ha dado desde todos los ámbitos, especialmente desde el particular, de ciudadanos anónimos, de empresas, de entidades que contribuyeron sobre la marcha y sin pensarlo de la forma en la que pudieron a paliar las circunstancias y las graves consecuencias que tuvo el incendio. A partir de ahí, este año termina con un balance parcial, evidentemente, de gestión efectiva, apenas 5 meses, en los que también creo que es de resaltar que podamos terminar el año siendo tan corto el periodo de gestión con un presupuesto nuevo, este que hoy vamos a aprobar definitivamente en este pleno extraordinario y que también va a permitir que desde el próximo día 1 de enero ya Tenerife cuente con un presupuesto diseñado por este gobierno con capacidad para ser ejecutado y que lógicamente permita favorecer la eficacia también en la gestión de cada una de las consejerías. Yo creo que en general moderadamente podemos hablar de un saldo favorable y positivo.
¿Y un deseo para el 2024, además de venir a Gente Radio una vez cada 4 meses?
Bueno, lo primero, aunque parezca una obviedad, que podamos hacerlo con mucha salud, que también ha sido año 23 donde en lo particular he tenido que lamentar que personas queridas nos dejaran, también que algunas personas muy queridas se han visto afectadas por alguna enfermedad, y al final en esos momentos uno es cuando reflexiona y tiene que volver a calibrar las prioridades importantes de verdad en la vida. A mí me gustaría que este año 2024 tuviera la suerte de contar con toda la gente que quiero y aprecio, que es mucha, sana y cerca. A partir de ahí, todo lo demás que pueda venir o lo que uno pueda ir procurando con su trabajo, pues lo normal es que disfruto. Y si no los da, pues tendremos que mejorar y tendremos que cambiar quizá algún planteamiento. Pero en ese sentido, me parece que las pretensiones tienen que ser tan ambiciosas como la de gozar de esa salud y de esa capacidad de esfuerzo y de trabajo, y menos pretenciosa en cuanto al resultado individual. Con que las cosas vayan bien en general para la mayoría de los tinerfeños, yo me daré por satisfecho.
Por lo que sí tiene una salud de hierro, y así lo está demostrando, es el pacto de gobernabilidad entre Coalición Canaria y Partido Popular, que está consiguiendo eso que decía nuestro vicepresidente, que yo comparto, que al menos la gestión se está reactivando, que hay un mejor ambiente de trabajo en el cuerpo de funcionarios del Cabildo, de los trabajadores públicos que tienen la responsabilidad de sacar adelante los expedientes. Hay un cambio de actitud, un cambio de sonrisa. Te digo porque conozco a bastante gente que trabaja en el Cabildo hace muchos años y eso es un denominador común. Están bastante satisfechos con las posibilidades de desarrollar su trabajo, que antes lo veían un poquito más coartado. Don López Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, muchísima suerte para este año 2024, que su suerte será la de todos los tinerfeños.
Muchísimas gracias, Diego. Un placer tener estas últimas palabras del año con Gente Radio, contigo particularmente, y por supuesto que renovamos ese compromiso de poder estar cerca, de poder compartir con ustedes también la actualidad del Cabildo y de la isla y de lo que consideren, en lo que podamos siempre responder, estaremos encantados y a su disposición. Y por supuesto, desearles también a todos los oyentes de Gente Radio, a esos con los que tantas cosas hemos compartido a lo largo de estos años de gestión en lo público, que tengan una feliz despedida de año y sobre todo un gran año 2024.
López Afonso, feliz año nuevo.
Igualmente, Diego, muchísimas gracias.
Bueno, pues queríamos haber hecho la sección esta semana el miércoles, el jueves no pudimos hacerla porque nos pusimos malitos, pero el viernes ha llegado y no podemos acabar la semana ni el año sin saber qué nos ofrecen los estrenos que esta semana se han producido antes. Manu Díaz-Noda, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues, como siempre, contento de escucharte. Y además, esta semana traes algo que yo quiero escuchar y quiero ver. Así que empezamos rápidamente por esas plataformas. ¿Qué nos ofrecen?
Pues mira, empezamos por Disney Plus, en este caso, con una serie que es con la que pues la plataforma se despide el año a nivel superheroico, que es ¿Qué pasaría si? Su segunda temporada, es decir, What If, que es su título original, originariamente los cómics, era una serie que planteaba pues historias alternativas de qué hubiese pasado si la historia que nosotros conocemos de los héroes de Marvel pues hubiese sido diferente en algún detalle. Esto pues llevado a la serie, a una serie de animación, pues fue la puerta a hablar del multiverso y de cómo pues hay variantes y hay historias alternativas donde pues las historias que ya conocemos, que hemos visto, pues pueden desarrollarse de otra manera. En esta segunda temporada pues seguimos ahondando en esas versiones alternativas, algunas de más impacto dramático, otras pues con una finalidad más bien jocosa. Entre los episodios pues destacar, por ejemplo, que han aprovechado para incluir una adaptación de 1602, una novela gráfica guionizada por Neil Gaiman, el creador de Sandman, y que aquí pues nos lleva a la época colonial en Estados Unidos y a variantes un tanto particulares de los superhéroes de Marvel.
Llevo buscándote mucho tiempo. Ten cuidado.
Bueno, pues de una serie, temporada 2 en Disney Plus, nos vamos a Amazon para ver una peliculona, ¿no? Corriendo.
Sí, esperemos que sí. A ver, la verdad es que el director de esta película, pues bueno, no nos ha podido dar tanto una de cal como otra de arena. Hablamos de La hija del pantano, que es la nueva película de Neil Burger, que se dio a conocer con la película El ilusionista, una película bastante recomendable, y después pues sería, por ejemplo, quien inauguró una franquicia de ciencia ficción juvenil que nunca llegó a término, como fue Divergente. La hija del pantano es una película protagonizada por Daisy Ridley, protagonista pues de la última trilogía de Star Wars, el papel de Rey, y que aquí pues nos lleva a una historia de ficción basada en la novela homónima de Karen Dioni, y donde ella interpreta pues a la hija de un psicópata, alguien que había secuestrado a su madre, la había violado, la habían tenido ella como hija, y ella se había criado pues en medio de un pantano con lo que pensaba que era su familia, hasta que descubre cuando su madre logra escapar y huye con ella, que realmente quien ella pensaba que era su padre realmente era su secuestrador. Una historia que nos presenta pues el miedo de esta chica al crecer ante el posible regreso de este padre, el rey del pantano, y después también pues sus conflictos emocionales por lo que pues ella vivió de pequeña y después descubrió que era mentira.
Y estas eran las únicas lágrimas que quería ver.
Cerraremos las puertas. Vámonos a Movistar, que algo trae bueno. Darkness
is coming. Pues nos trae El Rey del Invierno, que es una serie de televisión que adapta, en este caso, la primera novela de una trilogía, o una trilogía escrita por Bernard Cornwell, escritor especializado sobre todo en novela histórica, y que con las crónicas del Señor de la Guerra pues nos da una mirada al siglo V en Britania, en lo que podría haber sido versión ficcionalizada, el surgir de la leyenda del rey Arturo. En este caso no es esa imagen de la corte de Camelot a la que estamos acostumbrados a partir de sobre todo de los romances medievales y de las versiones que fuese llegarían durante el romanticismo, sino una mirada más de corte histórico, como era la Britania del siglo V con las tribus separadas y enfrentadas, y cómo, pues en este caso, pues pudo surgir una figura de un señor de la guerra que unió a todas las tribus y la enfrentó con las invasiones que venían desde fuera.
Bueno, pues vámonos para la esperada, bueno, una cosa esperada total, porque si esa se estrena hoy, viernes, creo.
Esta efectivamente se estrena hoy viernes, viernes especial, siempre el viernes es fecha de estreno, aunque las plataformas, por competir unas con otras, han ido cambiando eso, pero en este caso sí, fecha viernes de estreno por todo lo alto, porque nos llega Berlín, que es el spin-off de La Casa de Papel, en este caso spin-off y precuela. La Casa de Papel, que sabemos que es la serie española de mayor éxito a nivel internacional de la historia de la televisión en nuestro país, y que, pues bueno, si bien ya la serie como tal está cerrada, sí ha tenido, pues por ejemplo, versiones extranjeras, como una versión coreana de la serie, otras que se están produciendo en este momento, y Alex Pina, creador de la serie, pues ha querido también recuperar pues a uno de los personajes más queridos, favoritos de los espectadores, de los seguidores de la serie, en este caso Berlín, personaje interpretado por Pedro Alonso, que tuvo sobre todo un mayor impacto en las dos primeras temporadas y que después recuperaríamos a modo de flashback. Pues en esta ocasión vamos a ver, antes de el plan de La Casa de Papel, pues un atraco planeado por Berlín, en este caso una casa de subasta en París. Aparte de Pedro Alonso, pues tenemos también a Michelle Jenner, tenemos a Tristán Ulloa, tenemos a Begoña Vargas en los papeles secundarios, y también pues la recuperación no solo de Berlín, sino de otros personajes de La Casa de Papel que aparecerán en esta nueva serie.
Ahí enfrente vive Messi Polignac, director de La Casa de Subastas.
Interesantísima. Serie, ¿no? Esta no es película, esta es una serie con el estilo de La Casa de Papel.
Efectivamente, es una serie y bueno, en este caso siempre jugando con los márgenes temporales, y que sabemos que en la ficción pues eso se puede dilatar todo lo que queramos. Si la serie funciona, pues también habría posibilidades de tener pues más temporadas de La Casa de Papel, en este caso con Berlín al frente.
Bueno, pues vámonos a las salas, que también hay que ir al cine.
Pues sí, despedimos el año en las salas de cine con mucho cine de autor, de la misma manera que lo recibiremos la próxima semana también por esa línea. Estamos ya en la carrera de los premios, y en este caso, pues bueno, títulos que han pasado por los festivales principales a nivel internacional, y algunas de ellas que ya pues están posicionadas de cara a la carrera a los Oscars. Empezamos con A Fuego Lento, que es una película de producción francesa, aunque dirigida por un cineasta vietnamita, Trang Anh Quong, que fue el director de películas como El olor de la papaya verde, o adaptador de una de las obras de Murakami, Tokyo Blues. Aquí adapta también una novela escrita por Marcel Ruff, y que nos habla de la relación entre una cocinera y un gastrónomo en la Francia de 1885, en este caso pues una pareja que comparte pasión por la cocina y también pues una relación sentimental, pero que mientras que él quiere oficializar esa relación y casarse, ella en todo momento pues va delegando esa, va retrasando esa decisión de contraer matrimonio, a pesar de que ya han trabajando juntos 20 años. La película además cuenta con una pareja de protagonistas de excepción, Benoît Magimel y Juliette Binoche, y desde luego, pues bueno, una de esas películas que recomendamos ir a ver con el estómago lleno.
El Napoleón de la gastronomía, el príncipe, el rey.
Perejil.
También lleva pimentón.
Vamos con la segunda propuesta.
Bueno, en este caso también producción francesa, o en este caso coproducción entre Francia, Italia, Polonia y Bélgica, una película que se titula Disco Boy y que habla del tema de la migración y sobre todo migración procedente de países con conflictos bélicos y cómo pues algunos de estos migrantes pues vienen marcados por su experiencia en la guerra o experiencia militar. Algunos, pues como el caso del protagonista de esta historia, que llega y acaba alistándose en la Legión Extranjera francesa. Todo esto, pues, una cinta con corte de drama que nos habla un poco de cómo estas experiencias de los protagonistas pues marcan la diferencia entre lo que es su vida y lo que a ellos les hubiese gustado que fuera.
¿Alguna vez te has preguntado en qué te habrías convertido si hubieras nacido al otro lado, entre los blancos?
Bueno, pues la tercera propuesta está ya ahí, que esta me apetece a mí ir al cine a verla.
Yo, mira, justo que bueno, esta semana hace el balance de lo que es 2023, esta, pues por fecha se me ha quedado fuera, pero que perfectamente podría estar entre, perfectamente no, o sea, ya entre las valoraciones que se han hecho de ella, está entre los títulos mejor valorados del 2023. Hablamos de Fallen Leaves, que es la nueva película del cineasta finés Aki Kaurismäki, y que en este caso nos presenta una historia de amor entre un hombre y una mujer que se conocen de manera accidental y que después se separan sin intercambiar contactos y que pues van a buscarse al uno al otro. Todo eso viniendo de Aki Kaurismäki, pues con un contexto bastante agridulce, donde también hay una mirada social y sobre todo hay un discurso sobre la situación del alcoholismo en un país como Finlandia.
Interesante película. Vamos con la última propuesta.
Bueno, y para cerrar el año con un poco de sentido del humor, con una sonrisa y de manera distendida, pues nos llega El peor equipo del mundo, que es la nueva película de Taika Waititi, director de...
Repite el nombre. ¿Tú que eres capaz?
El peor equipo del mundo.
Director.
Taika Waititi, que es el director de las dos entregas de Thor, director también de Jojo Rabbit y bueno, creador
de... No soy capaz de decir ese nombre, por mucho que lo intento no soy capaz de decirlo.
Bueno, amor, la pronunciación es incorrecta, pero bueno, uno
tú lo haces perfecto, Manu, lo haces perfecto. Yo digo, Manu, dilo tú.
Bueno, pues en este caso a Waititi, que siempre le gusta ir por la línea de la comedia y con un sentido del humor muy particular, pues nos cuenta una historia real, en este caso un equipo de fútbol de la Samoa Americana, sin ningún tipo de tradición en el deporte, con jugadores nefastos, con perdiendo todos los partidos en los que se presentan, y que de repente pues tenemos la figura de un entrenador de fútbol holandés al que se le quedan solo dos posibilidades sobre la mesa: o retirarse del deporte o convertirse en el entrenador de este nefasto equipo de fútbol. A partir de ahí, pues bueno, intentará dar lo mejor de sí, a pesar de la frustración, no solo de quedar fuera de los grandes equipos con los que siempre ha sabido trabajar, sino tener que enfrentarse, pues eso, con jugadores fuera de forma y sin ningún conocimiento del deporte. La cinta está protagonizada por Michael Fassbender, tenemos nombres conocidos como Elizabeth Moss, pero sobre todo, pues aquí el grueso del casting pues viene por los actores samoanos que protagonizan o forman parte de ese equipo tan particular.
Soccer, como lo llamáis vosotros, es como la vida. La temporada que viene tenemos una oportunidad de verdad.
Perdona, Tomás, ¿no te lo han dicho?
Pues Manu, te despides con tu selección musical de todas las semanas, que esta semana ya sabes tú que estamos haciendo un repaso a lo que más ha sonado en español en la música del año 2023. Pero tú has seleccionado una banda sonora muy particular.
Pues sí, es verdad que bueno, es verdad que la música, las bandas sonoras de las películas españolas, pues no están entre lo más escuchado.
No, hombre, Luis Tingo, que casi gana Gran Hermano, hombre, y monstruo de la canción.
Bueno, en este caso yo me quedo con Alfonso de Vilallonga, que es compositor de bandas sonoras y que ha compuesto la música de una película fabulosa, muy recomendable, que podemos todavía ver en el cine, que es Robot Dreams, una de las mejores películas del año, y también pues una banda sonora que se convierte en un elemento fundamental, ya que es una película sin ningún tipo de diálogo. Vilallonga pues juega con el jazz, juega con los sonidos de la música de los 80 y después tiene algún guiño también al musical clásico de los años 30-40, como es este tema Flower, que es uno de los momentos más divertidos de la película.
Pues Manu, ¿qué te digo? Que nos despedimos de ti hasta el año 2024 y tu selección y tus recomendaciones cinematográficas, escuchando esta banda sonora compuesta por un español. Que tenga usted un feliz año nuevo.
Feliz año nuevo. Muy buena despedida de año y que el 2024 venga con objetivos cumplidos.
Hasta el año que viene, Manu.
Hasta el año que viene.
Gente Radio.
Bueno, seguimos aquí en las mañanas de Gente Radio y tenemos el placer de compartir el estudio con una grandísima persona que ha sido uno de los grandes descubrimientos personales míos del año 2023. Se trata de la diputada nacional del Partido Socialista Obrero Español, Alicia Álvarez, que ha tenido bien aceptar la invitación de acabar el año con nosotros. Buenos
días. Muchísimas gracias, Diego. Buenos días. Yo encantada, siempre te lo digo. Así que yo feliz de estar hoy aquí, además acabando el año, es como que sabe distinto y así con más ganas para empezar el otro.
Además, Alicia este año le ha cambiado la vida porque ha pasado de la política autonómica a la política local, que ya ha pasado por todos los estamentos. Y creo que el cabildo no, pero autonómico y local sí, al Congreso de Diputados. ¿Te alegra?
Sí, ha sido un salto. Y sí, efectivamente, en el insular trabajé en una empresa pública durante 7 años, pero nunca he tenido un cargo político a nivel insular. Pero sí en el Ayuntamiento de Santa Cruz y sí en el gobierno autonómico varias veces.
Lo estábamos hablando, yo creo que es imprescindible, yo lo daría como obligatorio. Es decir, en el carnet de político tendría que haber primero un paso por la parte local, un ayuntamiento o algo sumo, como un poco un cabildo, antes de saltar a la política autonómica y a la nacional.
Imprescindible. Yo creo que el contacto con el ciudadano, sales de casa, entras, caminas y todo el día estás recibiendo a la ciudadanía y te están contando su forma de ver las cosas, sus necesidades y sus ideas. Y eso es, para mí, es el mejor aprendizaje. Aprendes a gestionar desde lo local, pero además con el ciudadano todo el rato diciéndote está bien, está mal, sobre todo está mal, pero es la enseñanza. Yo llevé atención social en la crisis de 2011. Fueron años muy duros donde se hizo muchísimo trabajo y la gente lo agradeció mucho, pero era necesario. Y yo todo lo más importante lo aprendí en esa etapa. Yo sin eso no me hubiese nunca atrevido a aceptar otro puesto en otro nivel, porque creo que eso es lo que te da el conocer y la verdadera sensibilidad.
¿Y cómo llevas eso de ir todas las semanas para Madrid? Bueno, todas las semanas que hay pleno, que ahora tenéis una... Bueno, Chañó en enero no vaya a librar, vaya a tener que ir porque...
Sí, se ha habilitado enero. Yo, bueno, de todas maneras, con esta entrada que hemos tenido tan tardía, era lo mínimo, ¿no? Que en enero estemos ahí y empecemos a sacar todo lo que...
La ley de amnistía, que es importantísima.
Bueno, la ley de amnistía no va a salir en enero.
Nos corre muchísima prisa, Alicia, a favor.
Pero esa ya entró, toma consideración en diciembre. Ese trabajo lo dejamos hecho, por si acaso, que nos habilitara. Eso ya está caminando y tendrá el recorrido que debe a tener. Cuando quieras hablamos de ella.
No, hoy no.
Vale, otro día.
otro día.
Pero tengo ganas de contar cositas de ella. Otro día, ¿te parece?
Sí. Tú cada vez que quieras. A López Afonso le he dicho que una vez al cuatrimestre, si una por estación, ¿no? Es invierno, primavera, verano y otoño. A ti te hago la misma proposición.
Por supuesto. Y más también.
¿Proposición se puede decir? Porque suena indecente, proposición. Propuesta.
Vale.
Propuesta bueno, suena mejor.
No me sonaba tampoco indecente, pero me parece
sí,
bien.
A mí es una película, ¿no?
Bueno, pero yo creo que nos están oyendo. No, claro, se nota que no hay...
Pero una vez cada 4 meses para venir a contar la actualidad. Y además desde el punto de vista socialista, porque A veces, a mí me gusta también darle mucha voz a los socialistas y te agradezco muchísimo que tú hayas aceptado, porque a veces les cuesta, ¿no?, venir por aquí.
Bueno, me parece, te lo dije...
Cada día menos, ¿eh? Cada día menos.
Te lo dije el primer día, me parece que para nosotros, al revés, nos hace Gente de Radio un favor. Uno puede contar lo que estamos haciendo allí y por qué, ¿no? Al final, el Partido Socialista lo que quiere es hacer cositas, cuestiones, legislar, para ayudar a la gente a la vida cotidiana, es decir, en el acceso a la vivienda, las hipotecas, el transporte, la economía, las microempresas de Canarias, todo eso es lo que a mí me mueve para estar en Madrid, lo que me hace coger un avión todas las semanas para ir y para volver. Bueno, y si además puedo contarlo aquí y además me puedo llevar un feedback en cada reunión, en cada encuentro con un medio como Gente Radio, pues mi mochila está más llena. Así que para mí no solo es un placer, sino casi que es obligatorio, así que yo encantada
qué bueno.
De estar aquí.
Pues venga, el compromiso adquirido y ya es el primer deseo que vamos a ver cumplido.
Y lo de ir a Madrid y volver, ya te digo que me cuesta bastante, porque a mí me gusta mucho mi casa, mi familia, pero bien, se lleva bien. Lo único malo es ir malito, ¿eh?
Sí, ¿no?
He pasado la gripe esta que hemos pasado casi todos.
¿Y en el avión encima?
Sí. Claro. Y ahí dice, estoy, mi madre, en qué lío me he metido. Pero
bueno. Yo cuando iba a Madrid antes, que en mi época profesional de ingeniería, que iba mucho a Madrid, sobre todo eran a la gente de Endesa, que eran muy pesados, siempre decía lo mismo, digo, pónganme las reuniones para aprovechar y venir una semana, porque esto de venir dos veces al mes, va dos días, esto es un rollo. Y yo me imagino tener que ir toda la semana cuatro veces a Madrid para tres días. Es decir, uf, qué va.
Bueno, pero no es sacrificio comparado con el que se hace todos los días, todas las personas que se levantan a trabajar.
También es verdad.
Ya está, es lo que hay y va en el paquete. Pero te digo que cuando estaba malita lo pasé mal, porque es desagradable estar con 39 de fiebre en un avión y en un pleno. Y bueno, pero hay que estar.
Bueno, y Alicia, qué es lo que más te ha llamado la atención de la diferencia que hay entre la política nacional en el Congreso de los Diputados con lo que hasta ahora tú habías venido diciendo, que era el ámbito local y el ámbito autonómico?
Bueno,
¿más desconexión aún?
Me llama la atención una cosa que no es buena, y te la voy a contar ahora que no nos escucha nadie. Me llama la atención la poca altura política. Me ha sorprendido porque, bueno, yo vengo de estar en un pleno municipal, en reuniones...
Hay veces que se sacan los cuchillos.
Bueno, ¿eh? A mí se me encadenaban y me llegaron... Bueno, no voy a contar cosas que me pasaron que no fueron nada agradables, pero cosas muy bonitas también, ¿no? Sobre todo muy bonitas. Pero me llama la atención muchas veces cuando en el Congreso, en el pleno, no se toma la palabra para debatir la idea, que es lo que yo pensaba que íbamos allí. Yo te pongo mis argumentos, tú los tuyos, nos peleamos en cuanto a argumentos, pero a ver si llegamos a un acuerdo o no. Y cada uno fija sus posiciones. He visto mucho, muy poco de eso. Y he visto más el insulto. El berrinche.
El insulto lo vemos todo, porque lo ponen en todos los telediarios. ¿Eh?
¿Pero y qué pretendemos?
Parece que yo pensaba que seleccionaban.
No, digo, pues ellos también. Pero ha habido intervenciones estupendas. No meto a todos los diputados que han tomado la palabra en el hemiciclo en estos meses, ni mucho menos en el mismo saco, porque no es cierto. Ha habido discursos y discursos. Pero me llama la atención que el discurso del berrinche no es uno, sino que ha habido varios. Y a mí lo que yo que no dejo de ser persona todos los días, ¿no? Digo, pero ¿y cómo queremos entusiasmar a la gente en la política si estamos en esto? Yo creo que a la gente le tenemos que explicar otras cosas y que la gente vea pues posturas de un lado, de otro, y vea cómo se llegan a acuerdos, hay sesiones. No pueden haber radicalismo. Siempre, cuando uno trata de negociar, yo también vengo del mundo sindical y uno está acostumbrado a que para ganar hay que perder. Y ese debate es el que yo creo que puede calar a la gente. Y la gente decía, pues mira, esta chica dice esto. Pues mira, yo no opinaba igual, pero tiene razón. Si vamos por esta línea, eso es lo que puede llamar a la gente a la política. El resultado, pero también el proceso. Y yo veo un poquito de eso. Veo menos de eso de lo que quería. Y eso me ha llamado la atención. Pero bueno, vamos a intentar a ver si lo cambiamos.
Esa comisión de insularidad, comité de insularidad, que tiene buena pinta, ¿crees que va a ser efectivo para atender las necesidades de Canarias?
No solo lo pienso, sino es una ilusión de que así sea. Y ya lo es el hecho de que exista una comisión de insularidad. Y para que nos escuche, no sepa lo que estamos hablando, el Congreso se organiza no solo la función del pleno, cuando nos reunimos todos, sino distintas comisiones por temas, que corresponden muchas veces con los ministerios. Son comisiones que van en la línea de eso, de cada tema, economía, pero luego hay otras comisiones que son más transversales. Y en esa línea se propuso la de insularidad. ¿Por qué? Porque muchas iniciativas legislativas que se llevan a cabo no tienen en cuenta características propias de la insularidad y en nuestro caso de la ultraperficidad, es decir, no solo que seamos islas, sino que estamos tan lejos. Y lo bueno de tratar en esa comisión esas característica va a permitir que en esas normas podamos incorporar algunas salvedades, como digo yo, un 2.11, que recoja a Canarias o que recoja las dificultades o las oportunidades que presta Canarias para esa iniciativa en concreto. Entonces, que haya una comisión permanente con el nombre Insularidad nos pone en el mapa y nos pone en el centro de la política en Madrid. Y eso es una de las cosas que quizás la voz de Canarias real, que somos los diputados canarios, todos, los seis del Partido Socialista y los otros, podemos hacer, ¿no? Yo creo que esa comisión...
Preside la comisión un senador de asignación autonómica como sí. Martín Erfeño, lagunero también como tú.
Tenemos la suerte de tener a José Antonio Valbuena presidiendo esa comisión, pero estamos todos los diputados de la provincia de Santa Cruz de Tenerife dentro de la comisión y bueno, casi todos los diputados del Partido Socialista de Las Palmas. Se ha quedado una fuera porque, bueno, había dos de Gran Canaria y quisimos tener una representación de todas las islas. Y vamos a poder trabajar, como te digo, características propias. Cuando vas a Madrid, la gente siempre piensa que aquí estamos muy bien, que lo estamos, ¿no? Eso es verdad.
Podríamos estar mucho mejor.
Exacto. Yo siempre digo que estamos muy bien, pero no porque nos venga regalado del cielo, sino porque trabajamos duramente para estar muy bien. Pero que hay cosas que no se entienden y que hay que explicarlas. E incluso con el ejemplo otro día de estar enfermito, que es una tontería. Otros compañeros han estado enfermos, pero han dormido en su casa, han cogido un tren de una hora, han ido al pleno y han vuelto a su casa con el termómetro. Otros teníamos que estar en un hostal, que no es lo mismo que una casa, y solitos allí, pues pasando esa fiebre. Es una tontería. Pero cada cosa, incluso hablábamos el otro día con la intervención tan buena que tuvo nuestro ministro sobre memoria democrática, Ángel Víctor, él hablaba de cómo la represión había... nacido, ¿no? En Arucas, contaba cuestiones sobre, bueno, pues los hallazgos que tenemos aquí de las personas fallecidas y que no les hemos puesto, digamos, su digna tumba, ¿no? Y decía, digo, es que eso también se vivió distinto en Canarias, porque es un territorio totalmente acotado y aquí o pasabas por ahí o te ibas al foso, ¿no? Es decir...
No tenía por dónde escapar.
Exacto. Digo, los transportes se nota muchísimo, tanto en pasajeros como en mercancías. No tenemos alternativas, ¿no? Ellos pueden mandar la mercancía en cualquier...
Se puede ir de muchas maneras.
Claro. Nosotros tenemos y esto en general y es lo que la gente a lo mejor entiende más fácil, pero luego hay que descender a cada isla y su idiosincrasia. Yo siempre hablo de, por ejemplo, las empresas en Canarias. El gran volumen de pymes y de micropymes. Eso también hay que mirarlo con lupa cuando vamos a legislar para que aquellas acciones que van en beneficio de los empresarios lleguen a este tipo de empresariado, ¿no?
Pues a ver si somos capaces, entre Alicia y Diego, para el año 2024, de explicarle a nuestros oyentes, a la gente que vota, que las cosas que se deciden en Madrid nos afectan especialmente a los canarios porque hay que tener en cuenta nuestra singularidad y a veces se desconoce.
Y nuestras oportunidades. Hay que poner en valor nuestras oportunidades.
Y que dependemos mucho. No podemos ir al ayuntamiento pensando que nos lo van a arreglar todo y que si no lo arregla el ayuntamiento, lo arregla el cabildo porque hay un marco legislativo que se ordena en Madrid y que ahí es donde tenemos que incidir para que las leyes cambien y vayan a mejor. Los marcos legales nacionales son muy importantes, no solamente Pedro Sanchismo o Feijóo, ¿no?
Exacto, eso va en función de las competencias, ¿no? Hay competencias que son de legislación básica estatal, que son las más importantes o las que dan...
Son las que marcan
cohesionan el Estado, además, y en esas, como tú has dicho, la repercusión es directa aquí.
Vivienda,
tenemos que tener...
Sí. Fiscalidad...
Y además es
derechos sociales,
el pulso, digamos.
Luego, marca la línea.
Luego está siempre las autonomías, pues el desarrollo de otras competencias, pero ahí está, digamos, un punto donde el marco empieza a construirse y si en el marco ya nos tienen en cuenta, siempre va a llegar todo mejor aquí.
Mejor. Alicia, no podemos estar más tiempo porque hoy es el programa fin de año y tengo muchísimas cositas, pero me queda mucha pena porque me queda mucha cosa que hablar. Pero como tenemos el compromiso de vernos por primavera.
Mejor dejar siempre ese buen sabor de boca de otro día más.
Sí,
así que...
y no, siempre me equivoco, no sé si fue López de Vega o Quevedo, porque yo ya hace un tiempo que no leo los clásicos, pero decía que sí, lo bueno es si breve dos veces bueno, ¿no?
Exacto.
No sé quién fue.
Ni yo. No me pillas, no me voy a mojar.
Uno de esos dos. Alicia, muchas gracias y feliz año nuevo.
Muchas gracias y feliz año nuevo para todas las personas que nos escuchan.
Bueno, pues no podíamos dejar pasar el programa de hoy sin compartir con todos ustedes una noticia también interesante, agradable y buena. La cultura, que es importantísima. 47 edición del concierto de fin de año de la agrupación musical Orotava. Para hablar de ello, Nerea Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Una música joven.
Sí.
De las que están en la agrupación musical, que son muchos y jóvenes.
Sí, sí, afortunadamente la media edad ya está siendo bastante joven, aunque todavía tenemos a músicos como Adrúbal y Celestino que siguen manteniendo desde hace...
Que tienen más de 20 años.
Más de 20 tienen.
Bueno, pues se va a celebrar la 47ª edición.
47, se dice pronto.
Son muchos años ya llevando la agrupación musical a ese concierto de fin de año, que no es del 31, sino del 30.
Sí, se hace el 30 para que... Sobre todo para que pueda venir más público, porque si lo hacemos el 31 no...
Están preparando la cena. Sí, están preparando la cena.
La mayoría está preparando la cena y la fiesta de después.
La actuación es a las 8:30 en la sala de Teobaldo Power.
Sí, exacto. Como todos los años, se va a hacer en el Teobaldo Power, con siempre el apoyo del ayuntamiento y el alcalde, que siempre están muy pendientes de este evento. Y las entradas son gratuitas. Y las
con lo cual ya no debe quedar.
Sí, exacto.
Que corran.
Como ya es mañana, no tiene pinta de que queden entradas, porque sí es un concierto que siempre invita a la gente a venir y la sala siempre se llena. A lo mejor
la sala de Teobaldo Power tiene casi 1,000 entradas, así, casi 1,000 butacas. Así que,
1,000 butacas que es
que
todas
miren llenas. ¿Dónde hay que mirar? Porque yo miré ayer y no quedaban muchas, pero quedaba alguna libre.
Las puedes retirar en la alcaldía, en el ayuntamiento de La Orotava. Si queda alguna, ahí es donde puedes conseguirla.
Alguna quedará.
Alguna quedará.
Bueno, pues interésense, porque la verdad es que merece la pena, porque el concierto de este día 30 va a estar centrado en música de John Williams, creo que era, o simplemente películas. Películas, ¿no?
Pues este año traemos un repertorio de películas de... unas bandas sonoras de películas de cine. Entre ellas tenemos la famosa de Harry Potter, Superman, La Misión, y en este concierto también... queremos hacer énfasis en compositores como John Williams o Ennio Morricone, entre otros.
La agrupación musical Orotava, te lo estaba comentando, es una banda que tiene ya más de 47 años, pues llevamos 47 años con esta edición, pero se nutre básicamente de la Escuela de Música de San Agustín, ¿no?
No.
¿No?
La agrupación musical se nutre de su propia escuela, que es la de Ángel Hernández Hernández. Aunque también sí que tenemos algunos que vienen de la escuela de...
Conozco algunos, pero sí. Tenéis vuestra propia escuela.
Sí, tenemos nuestra propia escuela en Carmen.
Y no solamente hay del municipio de Orotava, porque tú en concreto eres de San Juan de la Rambla.
No, por suerte vienen de más municipios. Yo, por ejemplo, y mi hermano, que estamos allí, estamos ya desde hace casi 10 años. Y también hay gente de Santa Úrsula, gente que viene del Realejo, la Cruz Santa. O sea, la banda de la Orotava se nutre también de varios municipios de la zona.
¿Puedes decir que es el acto más importante de la agrupación musical Orotava de todo el año?
¿El actor?
No, el acto.
Ah, el acto.
El del día 30.
Sí, el del día 30.
¿El que
sí.
más ensayáis, vaya?
No sé si que el más que ensayamos, porque sí es verdad que el concierto de las fiestas también le damos mucha importancia, porque igual también se llena mucho el Teobaldo Power, pero sí es verdad que este concierto para nosotros es muy importante, porque con esto le damos un broche de oro al cierre del 2023. Y sí podríamos decir que es de los más importantes.
¿Cuántos miembros hay en la agrupación musical actualmente?
Actualmente estamos rondando entre los 60 músicos.
Chacho.
¿Unos cuantos?
Una buena cantidad.
Sí.
Bueno, ¿y qué deseos le pones para el año 2024? Que se estoy preguntando a todo el mundo. Una gente tan joven, una chica tan joven que puede pedirle a la vida.
Pues mira,
porque sí. Ahora que somos mayores tenemos más claro lo que queremos. Pero ya con 24 años...
Pues así enfocado a la banda, que se animen a venir y a coger un instrumento y a sentarse allí con nosotros. Que nosotros no le decimos a nadie que no. Y que no importa la edad. O sea, hay gente que nunca había cogido un instrumento y después de 50, a los 50 años viene... empieza a tocar, porque a lo mejor lleva a su hijo y dice, ay, me está picando el gusanito, pues me quedo yo también, y si coge una silla y se sienta con...
¿Dónde hay que ir para ese gusanillo que tienen algunos que quieren tocar un instrumento?
Yo creo que lo más importante es venir a los conciertos, sobre todo hablar con nosotros y ver que somos, que no hay un elitismo ni nada parecido, sino que somos alguien más, que puedes venir aquí a tocar, que no hay problema, que te vamos a ayudar, que te vamos a enseñar. Y que la banda no es solo tocar. Nosotros también tenemos eventos de convivencia. El pasado 22 de noviembre, que fue el Día de Santa Cecilia, nuestra patrona, Hicimos una convivencia y la verdad que bastante bien. Estábamos ahí jugando pericones, jugando también fútbol, lo que sea. Estábamos ahí en una gran comida, la verdad.
Entonces animamos a la gente que tenga más de 50 años que se acerquen también al mundo de la música.
Tanto chiquititos, que también ahora este año la profesora Macarena empezó con los niños tan chiquititos desde 6 meses a dar clases de...
De tambor, ¿no?
Sí, de...
Con seis meses.
Así, de música, que vienen con los padres. Es súper bonito verlos en la audición de Navidades. Los vimos allí, fue algo muy entrañable, muy bonito.
Entonces, la Agrupación Musical Otoma tiene su propia escuela de música, que eso es importante saberlo.
Sí.
Y que puede vivir cualquier persona acercarse a ella. ¿Estáis en la casa Doña Chana?
En Doña Chana estamos. Siempre hay gente ahí en Doña Chana. Todas las tardes hay gente.
Chiquillo. Hay ruido, además, hay ruido, hay música. Hay ruido de música,
sabes dónde estamos, que se nos escucha. Y eso es acercarse, cualquiera te puede decir, pues mira, aquí tengo que preguntar para apuntarme, pues mira, vente esta tarde hasta ahora y ahí está esta persona que te puede apuntar.
Y quien tenga un instrumento, como me pasa a mí que tengo un saxofón en el armario, que vaya directamente con el saxofón, que le dicen cómo se pone la caña.
Pues mira, no hace falta ni que tengas instrumentos.
Allí tenéis.
En la banda disponemos de instrumentos para el que quiera tocar.
Sí, porque los instrumentos son caritos, ¿eh?
Son caritos.
Hay que tener mucha afición. Bueno, pues ya te digo que yo te deseo lo mejor, porque la verdad es que la Agrupación Musical Otoma desempeña una función importantísima en la cultura del norte de la isla de Tenerife.
Sí.
Y lleva ya muchos años, 47 en concreto, celebrando este concierto, que seguro que va a ser un éxito. Y como tú bien dices, ponerle el broche de oro a la actividad de todo el año.
Sí.
Nerea, muchísimas gracias y que sea todo un éxito.
A ti, muchas gracias.
Bueno, pues paramos con la segunda pausa musical. Manuel Turizo nos ofrece otra de las canciones más escuchadas, la bachata.
Pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré. No sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago. Es complicado. Lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Por ti, ojalá te enamores. Te da lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera. Y también como no quiero que me quieran. No, éramos tres, era una relación de dos. No te perdono, pídele perdón a Dios. Dije que te olvidé y la verdad es que yo ando manejando por la calle que me besaste.
Bueno, pues nuestro siguiente invitado ya está aquí en los estudios de Gente Radio, el presidente del Grupo Municipal del Puerto de la Cruz, don Leopoldo Afonso. Muy buenos días, Leopoldo.
Buenos días, Diego. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación.
Era obligatorio invitarte antes de final de año, porque yo creo que hacer un repaso de lo que ha pasado en el puerto en el año 2023 es importante, y además después de los últimos acontecimientos del último pleno, que no era extraordinario, era ordinario. Es decir, los plenos extraordinarios pueden tener una orden del día un poquito improvisado, pero un ordinario tiene que tener un orden del día tratado y en comisiones previas, en junta de portavoces. Es decir, y tuviste la sorpresa de que 5 minutos antes, ya lo contó Pedro Antonio Campo, pero vamos a profundizar en ese tema, 14 nuevos expedientes a la palestra para aprobarlos en pleno. Y sin tiempo, 5 minutos no son tiempo ni para leer los titulares, ¿no?
Exactamente. El orden del día de ese pleno ordinario, el último del año, constaba de 11 puntos, que ya teníamos perfectamente analizados, como modestia aparte hacemos con todos los plenos que se celebran en el ayuntamiento, pero 5 minutos antes, literalmente, a las 5:05 de la tarde, nos suben a sede electrónica 14 nuevos expedientes que van por vía de urgencia al pleno. De esos 14 expedientes, 12 son reconocimientos extrajudiciales de crédito, que tienen bastante miga además en el Ayuntamiento del
Puerto
de la
Cruz. Para que la gente lo entienda, facturas que son de difícil pago.
Sí, está muy bien resumido. está muy bien resumido. Muchas de ellas, por no decir que todas, sin soporte jurídico contractual. Y 2 puntos, que era la actualización de los salarios de los empleados municipales, en este caso del patronato del Museo Arqueológico de Puerto
Cosas
Lago.
Triviales, eso reconoce nada. Reconocimiento extrajudicial de crédito.
Cosas que no requieren de mayor enjundia, ¿no? Bueno, que se me entienda el tono jocoso, ¿no? Nosotros, pues por supuesto, a través de nuestro portavoz, Pedro Antonio Campos, le manifestamos ante el pleno al alcalde, en una reunión de los portavoces con Marco González, que no íbamos a pasar por ahí, que como nos dejaba sin poder analizar esos 14 expedientes que iban por vía de urgencia, al darnos solamente 5 minutos desde que lo subió a sede electrónica, que estaba obstaculizando el mandato legal que tiene este grupo municipal del Partido Popular, su labor de fiscalización al grupo de gobierno. Bueno, le pedimos, por tanto, que convocase un pleno extraordinario donde llevase esos 14 asuntos y así nos diese tiempo a nosotros suficiente para poder analizar pie por punto el contenido de todos y cada uno de los expedientes. El alcalde se cerró en banda, que no había tiempo ya para hacerlo, que estamos a final de año, bueno, en fin, hubo ahí un tira y afloja, como solemos decir, y comenzamos la sesión plenaria para abordar esos 11 puntos del orden del día, con la insistencia del alcalde de que iba a haber un receso después de esos 11 puntos para que nosotros analizásemos de prisa y corriendo esos 14 puntos por vía de urgencia y nos posicionáramos en el pleno. Bueno, tratamos los 11 asuntos, como vengo diciendo, en el pleno, y cuando se nos da un receso de 20 minutos, por cierto, 20 minutos de receso, nada de una hora, de dos o de tres.
1,5 minutos por expediente, es suficiente. Exacto. Rápida lectura.
Ni la persona más inteligente de este mundo es capaz de analizar 14 expedientes en 20 minutos.
Bueno, sois 7-8 concejales, os repartí los expedientes y cada uno.
Y sin lugar a dudas, mis compañeros serían más capaces que yo. Pero vamos, que cada expediente, como sabes perfectamente, tiene un conjunto de documentos que hay que analizar perfectamente.
No da tiempo a leerlo.
No, y más con este grupo de gobierno, de que uno no se puede fiar. Pues, en definitiva, cuando comienza el receso, nos acercamos el portavoz del Partido Popular y yo mismo a hablar otra vez con el alcalde para insistirle en que, por favor, convoque un pleno extraordinario porque en 20 minutos no vamos a estudiar 14 expedientes. Es materialmente imposible, por más que seamos 7 concejales en el Grupo Municipal Popular. Sigue con la insistencia e incluso vuelve a sacar, que ya es una excusa reiterada, que, claro, es que no tiene el personal ahora mismo para convocar un pleno extraordinario. A lo que nosotros le respondemos, mira, has tenido 4 años, si no tienes personal suficiente en el ayuntamiento, para sacar plazas, para tirar de lista de reserva, para lo que tú quieras. Esa excusa no nos vale. Y sobre todo lo que nos enfada es que cuando hay falta de voluntad política para hacer alguna cosa, la culpa ya no es de él ni de su grupo de gobierno, sino la culpa es de los trabajadores municipales. No, asuma usted su responsabilidad. El ayuntamiento funciona mal no por culpa de los trabajadores municipales, funciona mal por usted, por su grupo de gobierno, por Asamblea Ciudadana Portuense, que no olvidemos que es quien sustenta al Partido Socialista y, por tanto, a Marco González en la alcaldía, no por los trabajadores municipales. Pues, en definitiva, se sigue cerrando en banda a convocar un pleno extraordinario y nosotros nos reunimos en el despacho del Grupo Municipal en el Ayuntamiento. Tomamos la decisión, los 7 concejales del Partido Popular, de explicación de Pedro Antonio Campos como portavoz de los motivos, levantarnos y abandonar el salón de plenos. Y así lo hicimos. Pedro Antonio Campos explicó perfectamente que esto es una falta de respeto, no ya solamente a los 7 concejales del Partido Popular, sino sobre todo a los más de 4.000 votantes portuenses que han apoyado a nuestro proyecto político y que no lo íbamos a consentir. Esto, sinceramente, esta actitud tampoco nos coge de nuevas. Es raro.
¿Y Coalición Canaria, Leopoldo, qué hizo?
Coalición Canaria, pues, permaneció en el pleno. Yo, por deferencia, además, le comuniqué.
¿Y con dos concejales pudieron estudiar todos los expedientes?
Me imagino que no. Es un riesgo que, bueno, en fin, yo no soy nadie ni pretendo entrar en las decisiones de otro partido político. Es un riesgo que ellos han asumido, pero, en fin, decidieron quedarse en el Pleno y, como te venía diciendo, yo, pues, por deferencia con el grupo compañero de la oposición, les dije momentos antes de iniciar o de reiniciar el Pleno que nosotros íbamos a abandonar el Salón Noble de la ciudad, ¿no? Ellos decidieron, pues, mantenerse sentados, totalmente respetable, pero nosotros, una vez Pedro Antonio Campos dio esta explicación, nos levantamos, buenas tardes, abandonamos el Salón de Plenos y grabamos un vídeo explicativo en las puertas del Ayuntamiento. Está en las redes sociales. Sobre todo, primero, porque los ciudadanos merecen una explicación de por qué actuamos de esa manera nosotros. Creo que con todas las razones del mundo. Pero además porque este grupo de desgobierno municipal, no gobierno, desgobierno, está muy acostumbrado a tergiversar las palabras de la oposición y a contar en la calle cosas que nosotros no hemos dicho ni hemos hecho. Por lo tanto, es necesario explicarle pie por punto a los ciudadanos, tienen todo el derecho del mundo y nosotros además la obligación de hacerlo, qué ha sucedido y por qué actuamos de esa manera. Esta actitud de Marco González es más propia de un cacique, incluso de un dictador. Es decir, te doy acceso a los 14 expedientes por vía de urgencia 5 minutos antes para que tú no puedas analizarlo y por lo tanto, pues en fin, que juegues a suerte. Oye, levanto la mano a favor, levanto la mano en contra, me abstengo, pero no te doy tiempo de analizar los expedientes que llevo a pleno. Sinceramente, en una democracia consolidada como la española, por más de lo que estamos viendo que deja mucho que desear a nivel nacional, creo que esto no es admisible.
Leopoldo, en estos días que han pasado desde el Pleno, ¿habéis tenido tiempo de analizar esos 14 expedientes por lo menos para saber de qué van?
Pues algunos sí, porque además es que inmediatamente después de la sesión plenaria retiran los expedientes de la sede electrónica. Por lo tanto, ya no tenemos acceso a los mismos tampoco. Entonces, en esos 5 minutos nos dio posibilidad de hacer algo, de descargar algún documento, pero voy a ser sincero, no los documentos en su conjunto, que por tanto...
Esa es otra, que descarguen... Es que yo de verdad que no lo entiendo.
Claro.
¿Por qué retiraran esos expedientes? ¿Porque estaban aprobados ya?
No sé, me imagino que sí, pero es lo que suelen hacer siempre. Una vez se celebra la sesión plenaria, se retira de la sede electrónica los expedientes que han ido a pleno.
Entonces, y tenéis que ir entonces a pedir una copia al distinto departamento.
Que lo haremos además, lo haremos, porque habían ahí muchos asuntos con reparos del interventor, por no decir que prácticamente todos, y queremos analizarlo pie por punto para ver las consecuencias, no solo administrativas, sino quizás incluso jurídico-penales que puede tener el levantamiento de esos reparos por parte del grupo de gobierno. Pero bueno, entre ellos iban varios totum revolutum, como decimos nosotros, de reconocimientos extrajudiciales de crédito, uno de alcaldía por importe, hablo de memoria, Diego, de unos 22.000 euros aproximadamente, donde iban incluidos muchas facturas, otro de asuntos sociales, derecho social, también por un importe aproximado de 11.000 y pico, 12.000 euros, donde también era un conjunto de facturas que había que pagar, y uno del área de turismo y fiestas, qué raro, por un importe superior a 79.000 euros, también de varias facturas que pagar. Claro, tú dices, oye, me llevas en concreto 3 reconocimientos extrajudiciales de crédito con facturas que seguro que más de una clama al cielo, y no me das tiempo para analizarla, no me das tiempo para posicionarme. Por eso decía anteriormente que esto no parece una democracia, esto parece una dictadura por parte de Marco González.
Y no estamos hablando del expediente que todavía no se ha iniciado del pago de la factura de la Navidad del año pasado.
Totalmente.
Esa no está dentro de estas 14 expedientes.
No, esta no.
Todavía que vendrá otra.
Esta además, la cuantía es bastante más gruesa, estamos hablando de un importe en torno a 240.000 euros del alumbrado de Navidad sin contratos. Y eso hay que remarcarlo siempre, sin contratos. Solicitado por medio de un WhatsApp, de viva voz, no sé cómo sería, pero sin contrato en las Navidades del año 2022. ¿Que la consecuencia cuál ha sido? Que en el año 2023 el Puerto de la Cruz no tenga un alumbrado digno, suficiente, que merezca los vecinos del municipio. ¿Qué pasa? Que también hay que explicarlo. En 2022, en las Navidades de 2022, teníamos unas elecciones, las municipales de 2023, a 5 meses vista. Uy, qué raro. Se incrementan 240.000 euros el alumbrado de Navidad del municipio. No sé si con la intención de captar más votos o de decir que el Puerto de la Cruz era la mejor ciudad del mundo. Pero si usted quiere hacerlo, hágalo con un soporte contractual adecuado, no por medio de un WhatsApp o de viva voz al empresario. Esa factura, efectivamente, todavía no ha pasado por el Pleno. Yo creo que ellos están estirando el chicle lo máximo posible porque...
Un año.
Y más de un año ya, porque ya estamos casi el 31 de diciembre, 29 de, en el día de hoy. Y esto estamos hablando que sería, pues, a principios de diciembre del año 2022, lo de las luces de ese año. Están estirando el chicle porque saben que el momento en que esa factura pase por el Pleno va a ser para ellos, para... Partido Socialista y Asamblea Ciudadana Portuense, para Marco González y David Hernández, un momento muy doloroso. Muy doloroso porque van a tener que explicarnos a todos los concejales del Salón Noble qué han hecho, por qué lo han hecho así, cuántos han gastado del dinero del bolsillo de todos los portuenses y después se van a ver sometidos posiblemente a determinados tipos de responsabilidades.
Es grave, ese tema a mí me llama mucho la atención que se produjera y sobre todo me llama mucho la atención que estén un año sin darle solución porque cada día que pasa más complicado va a ser. Imagino que los servicios jurídicos del ayuntamiento también les habrán dicho que eso tiene pues, mucha miga, ¿eh?
Nosotros entendemos que sí, no tenemos todavía esos informes como venía diciendo porque no ha pasado por el pleno, pero me imagino que cuando llegue, si no lo ha hecho ya, a manos del interventor, el reparo que pondrá el interventor será del tamaño de una casa. Al igual que, bueno, los informes de los jefes de servicio y demás serán tres cuartos de lo mismo, totalmente desfavorable, es que no hay, sinceramente, jurídicamente hablando, no hay por dónde cogerlo.
Y va a ser difícil de pagar.
Muy difícil porque también es bueno recordarle a todos los oyentes que si bien a fecha de 2019, junio de 2019, cuando entra Marco González, el alcalde, por primera vez en el municipio, había una bolsa de remanente, una bolsa del ahorro de los portuenses de casi 40 millones de euros, a día de hoy que estamos hablando, 29 de diciembre de 2023, quedan 75.000 euros. Es decir, en 4 años y medio se ha gastado prácticamente esos 40 millones de euros, solo quedan 75.000 euros. Y que los oyentes, si alguno lo sabe, por favor, que me pare por la calle y me explique en qué. Yo sé en qué. Me lo vas a decir. Bueno, ¿no?
No, sí, están todas las calles asfaltadas, los jardines claro. Están mejorados.
Tenemos auditorio, tenemos muelle deportivo, tenemos aparcamientos, tenemos muchas cosas en el puerto, ¿no?
Ha hecho un montón.
Tristemente, nada de eso se ha visto. Nada de eso se ha visto. Y lo que hemos visto es que ha habido muchas fiestas. Mucho tenderete, muchos holgorios, pero no se ha materializado nada importante en el municipio. Y vuelvo a recalcar siempre, que ya lo hizo una vez en esta casa, no quiere decir que nosotros estemos en contra de las fiestas. Nosotros disfrutamos, como todos los ciudadanos, no de ahora, de toda la vida, quien nos conoce lo sabe además, disfrutamos de las fiestas, pero lo que no se puede permitir es este ingente despilfarro de cantidad de dinero solamente en fiestas y en tenderete. El Puerto de la Cruz no vive solamente de este capítulo. Vive de cosas mucho más importantes como puede ser el turismo, el comercio y otras tantas que todos ya conocemos.
Pues don Leopoldo Afonso, muchísimas gracias por haber explicado en estos micrófonos lo que ha podido explicar, porque quedará mucho trabajo que hacer para conocer esos 14 expedientes, entre los que están 12 reconocimientos extrajudiciales de crédito por un volumen aproximado de unos 200.000 euros, por lo que le he venido escuchando, incluso algo más, que no está incluido el pago de la factura de las Navidades del año 2022, con lo cual hay que pensar que queda más todavía que arreglar, y además dos expedientes para los incrementos de sueldo de parte del personal municipal.
Sí, que bueno, ahí es en ese punto podemos incluso llegarlo a entender, me explico brevemente porque sé que ya hay poco tiempo, la carestía de la vida es la que es, ha subido bastante con el tema de la inflación los precios y efectivamente todos los trabajadores necesitan una actualización del salario, ahí podemos entrar incluso a valorarlo y demás, pero sí es verdad que esos 12 reconocimientos extrajudiciales de crédito por cuestiones superfluas yo creo que no son admisibles.
Pues Leopoldo, muchísimas gracias, feliz año nuevo y el año que viene pues que nos traiga eso, como mínimo salud.
Feliz año nuevo, que así sea y mucho éxito.
Gente.
Bueno, pues para acabar el programa de hoy y el último programa de este año 2023, una tertulia pequeñita, pero bien saladita. Don Juan Violán, buenos días.
Muy buenos días.
Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Y disculpar a José Daniel y a Macarena, que tenían previsto venir, pero no ha podido ser. ¿Qué le vamos a hacer? Las cosas de las Navidades, que a veces se pone uno bueno, se pone uno mal. Se está poniendo mucha gente mala esta
sí,
Navidad.
Sí, yo, mira, y vacunado y todo, con las dos vacunas, y cogí un resfriado.
Ayer se puso malo. Que no se pone malo en la vida.
Sí, sí. Yo llevo cuatro semanas del viaje a Londres. Oye, no se me quita.
¿A quién se le ocurre irse a Londres?
¿Verdad?
Sí. ¿Qué tendría tu gasto en Londres? Lo normal es venirse para acá. No, ya, igual que...
ya, pero José, que está fuerte, porque además
en la vida
se baña allí en el muelle, se baña en el muelle.
El miércoles vino abrigado, digo.
Con toda esa este hombre con energía bufanda, positiva que coge allí.
Con pantalón largo, venía con pantalón largo y bufanda. Digo,
no, ya lo
estaba,
vi,
estaba ya tocado.
Ya tocado. Bueno, eso es normal, Yo también estuve hace 2 semanas en la península y estuve en la zona de Guadalajara y allí hacía sol, pero estábamos a menos 3 grados, ¿eh? Claro. Estaba todo congelado por las mañanas, amanecía aquello congelado y realmente, jo, un frío que pela, ¿no? Y no, es verdad que está que ponen el esto, la estufa, no, el
brasero.
El brasero, el sí.
Está muy rico.
La chimenea y tal, y calienta bastante y tal, pero jo, es que sale fuera y el impacto es...
Los que vivimos aquí no estamos acostumbrados a esos fríos tan grandes.
Sí.
Así
sí.
Que, y nos venimos allí con los virus recogidos. Sí. Bueno, ¿qué les ha parecido este año? Que ya se nos va.
Bueno, pues terminamos
bastante. Bien, ¿eh? Bien arriba, ¿eh? Terminamos bien arriba.
Terminamos mal.
Tenemos ministro de Economía, bueno, la friki fan number one de Sánchez, y ayer, vicepresidenta primera.
Y ayer tuvimos moción de censura en...
Estupendo. Oye, por cierto, ¿oyeron al alcalde? ¿Oyeron al alcalde?
No, lo escuché.
Pues debían haberlo escuchado.
Sí.
Muy bien. Sí. Yo lo he reconocido esta mañana porque el pleno fue muy tenso, hubo salidas de pata de banco, todas las que quisieran, sí, y
Carlos,
más.
Yo escuché a Carlos. A Carlos sí lo escuché y me pareció como en su línea, porque vamos, he sido compañero de él durante casi los
Hablas
3 años.
Hablas del concejal de UPN.
Sí. Bueno, es del PP ahora.
Eso te iba a decir, que lo acusan de transfugismo con el tema de la reforma laboral.
Claro, cuando le obligaban a votar, bueno, eso es lo que le pagan a UPN, ¿no? Porque mira, el apoyo aquel a Sánchez, pues mira cómo se lo pagan, ¿no? Quitándole la alcaldía.
Pues el alcalde nuevo hizo unas declaraciones, las primeras, se mantuvo al margen de todo el pleno, es decir, no participó, dejó a los portavoces, él estuvo callado todo el pleno, que fue muy tenso y muy desagradable. Y cuando tomó posesión, las primeras declaraciones que ha hecho a mí me llamaron de confianza.
Pero condenó los
Él siempre ha condenado a ETA. Él siempre lo ha hecho. Incluso ha participado en homenajes a víctimas de terrorismo. Y es una persona que no, así su grupo municipal, hay gente que no lo ha condenado todavía. Pero él, como líder, a mí me pareció que en la línea que yo espero a un político, ¿no? Representar a todo el pueblo, abrir vías de diálogo, la concordia, eliminar la radicalidad. Estaba dispuesto.
Pero de Bildu venía eso. Bueno, sí, lo escucharé porque a mí me sorprende.
Vamos, increíble, de verdad. A mí me llenó de confianza en el sentido de que no tuvo una mala palabra para nadie, no atacó a nadie, no cuestionó a nadie y abrió la posibilidad de llegar a entendimiento durante la legislatura, ¿no? Durante el mandato.
De todas formas, es significativo.
Sorprendente, por lo menos.
Para mí es significativo que Sánchez entregue a Bildu una alcaldía tan importante como Pamplona, y aparte lo que eso también significa desde el punto de vista de los independentistas, ¿no? La unificación de Euskal Herria.
Otegi lo ha dicho hoy, ¿eh? Es un paso adelante de la unificación del País Vasco con Navarra.
Claro. Y eso es lo
que... Y Otegi manda mucho en Bildu, ¿eh?
Y eso es lo... Claro, manda. El amo y señor. El amo y señor de ahí. No. Pero no, es verdad, ojalá el 2024 sea un año mucho mejor que este, ¿no? No, este año no ha sido de buenas noticias desde el ámbito político. Del ámbito económico, a mí me sorprende el triunfalismo del gobierno, ¿no? No, yo no veo ese triunfalismo, ¿no? En la calle la gente sigue pasando necesidades, ahí están las ONG pues dando mucho más comida, dando mucho más asistencia,
dando muchos más datos de los que dan las administraciones. Datos más reales.
De todas formas, yo hablo del tejido productivo empresarial. Yo te digo que hay bastante movimiento económico, sorprendente, porque luego evidentemente hay ciertas diferencias a lo mejor con otros nichos, ¿no? De la sociedad, que lo están pasando más penas o lo que fuera.
Hay gente moviendo dinero, eso sí es verdad.
Pero hay mucho dinero en la calle, la gente está gastando, la gente está...
Mal repartido.
Seguramente. Pero sí es cierto que las empresas, y yo que estoy en ese contacto con las empresas a diario, hay cierto optimismo. Cierto no, hay un optimismo.
Hay dos datos económicos que se conocen hoy, que son importantes los dos y son buenos, de macroeconomía siempre. La macroeconomía a veces dice que están las cosas muy bien y después vas a las casas de la gente y no están tan bien.
No está tan bien, claro.
Pero este dato de que el Euribor ha bajado 3 puntos, el Euribor está referido al interés
de la hipoteca.
Exactamente. Es decir, que el que vaya a revisar las hipotecas pronto se va a ver bien afectado, en positivo. Y después que la inflación se ha reducido en diciembre al 3,1, con lo cual parece que la alimentación, la electricidad,
la energía, sobre todo el petróleo ha bajado, está bajando, la
gasolina.
Por eso
no ha subido el IVA ahora.
De todas formas.
Y por eso ahora nos ha quitado todo lo...
A mí sí hay un dato que me preocupa de todo esto, que es el y lo hablábamos anoche, que había un cierto foro ahí de gente que maneja fondos de inversión extranjeros. que los grandes fondos de inversión no quieren invertir en España y están saliendo.
Eso,
y
eso es problemático, eso es verdad.
Ahí sí te digo que a lo mejor ahora mismo no lo estamos viendo porque hay cierto optimismo financiero.
Hay muchos fondos que han hecho mucha ayuda y mucha subvención gastando
a microescala, pero la gente que maneja los grandes fondos, y hablamos de miles y miles de millones de euros, están sacando fuera el dinero. Y los propios hedge funds de aquí y los brokers no recomiendan inversión en empresas españolas.
Eso es mal.
Y yo lo hablaba, coño, pero dice, sí, pero es que aquí no hay corporativismo nacional. Es decir, no, aquí es una cuestión de que yo me estoy jugando, me decían anoche, yo me estoy jugando mi credibilidad como asesor financiero y obviamente yo tengo, hablado de Mutua Madrileña, de la Fundación La Caixa, de, o sea, estamos hablando de
gente que
empresas,
maneja
billetes. Y empresas muy sólidas, ¿no? Y que están sacando su inversión, sobre todo centrados en Estados Unidos, que dentro de todo este barullo, toda la bolsa americana está yendo francamente bien.
Sí, pero eso tiene una razón lógica, ¿no? Es decir, que los fondos de inversión extranjeros no se fijen en España es por la falta de seguridad jurídica. Es que las propias empresas, correcto, españolas ya se han planteado irse de España, ¿no? Correcto. Es decir, mañana...
Repsol lo ha dicho claramente, invierto antes en otro sitio, Mercadona, si tuviese una situación política en Portugal, pararía mi expansión. Es decir,
sí, sí.
Pero es por eso, por la seguridad jurídica de que hoy tengo una norma y mañana puedo tener otra. Pero eso,
y mañana los impuestos.
Esa factura la vamos a pagar, yo creo, un poco más adelante.
Los impuestos a la banca, ¿no? Claro, desde el punto de vista del impuesto a la banca, oye, cualquier ciudadano dice, oye, que sí.
Y a las eléctricas, a la banca y a las eléctricas.
Que sí, hombre, que están ganando mucho dinero, que tal, pero es que sabemos que eso repercute en el cliente. Es decir, la banca no se va a quedar
con esos impuestos. Y si generan dinero aquí, que lo gasten aquí, que yo cuando oía a la parte socialista del gobierno diciendo, bueno, sí, vamos a mantener los impuestos, pero lo vamos a bonificar si hacen inversiones en energías renovables, me da igual, pero que inviertan dinero aquí, sí, para generar empleo a largo plazo.
Sí, pero bueno, eso es una parte del gobierno, Diego.
Pero se la ha ganado Yolanda Díaz.
Por eso te digo, una parte del gobierno que está por la labor de que, bueno, seguir subiendo los impuestos, crear esa inseguridad jurídica, porque mañana crean otro impuesto nuevo, y eso es lo que hace que la gente, los inversores se retraigan de España.
Y ahora sin
salgan.
Nadia.
Y es verdad.
Y ahora sin Nadia Calviño.
Sí,
no,
claro.
Me enteré, no me he
Sin Nadia.
Ahora no.
Nadia Calviño se va el lunes al Banco Europeo de Inversiones. Han sacado un nuevo ministro que es de la cuerda de Nadia Calviño, pero le han dado solamente economía. Han subido a primera vicepresidenta o vicepresidenta a la nueva friki fan. Yo lo digo así porque es que yo no he visto una persona más entregada en mi vida. A María Jesús Montero, que toca las palmas cada vez que Sánchez sale para arriba.
Sí, sí.
Pues esa es la primera vicepresidenta primera, que es la que teóricamente tiene que frenar un poco, como ha venido haciendo Nadia Calviño, dar un poco de socialdemocracia al gobierno socialcomunista, ¿no? Es decir, tirar un poquito para mesura, la recepción y la razón, el tener en cuenta que se puede apretar a la empresa, pero hay que navegar en dos aguas. Nadia desaparece y viene María Jesús Montero como gran potencia y un técnico, que yo no tengo referencias de él, se llama Pedro Cuerpo, caballero, tipo que es funcionario, es técnico de administración pública en economía. Se llaman Tecno y parece un perfil joven de la mano de Nadia. No tengo opinión de él, pues no lo conozco de nada y sería una temeridad. Vale. Pero las primeras opiniones es que, bueno, que es un tipo de perfil político bajo y más perfil técnico, ¿no?
Sí, sí, yo no lo conozco.
Y a Escrivá le han dado función pública. Al ministro Escrivá le han dado función pública.
Sí, eso se tenía previsto ya, ¿no? Al quitarle lo de la seguridad social, algo le tenían que dar de contenido.
Transformación digital y ahora le han dado función pública.
Sí, sí, algo le tenían que dar de contenido.
A mí me preocupa. Yo lo he dicho ya en varias ocasiones y además ¿cómo se ha resuelto esta ausencia de Nadia Calviño? De momento no me da garantías de que España vaya a tener...
Sí, lo que pasa...
Garantía de que esta que estábamos hablando, de que las inversiones extranjeras se están yendo, no vamos a generar esa seguridad, esa garantía jurídica y económica
pero
para atraer
inversiones. Es una pena porque lo que estaban describiendo es verdad, ¿no? Es decir, el tema de las empresas van bien. Es decir, aquí en Canarias, pues el turismo va muy bien, estamos batiendo récord.
Las que van bien, van muy bien, pero están cerrando también algunas, ¿eh?
Sí, bueno, pero pocas. Pero pocas, ¿no?
Cada vez menos,
y es verdad que el tema de la, perdón, de la construcción, pues también se ha reactivado poco a poco, ves construcciones, ves la gente
construir, invertir en el sur es impresionante, pero aquí también
salen ofertas de obras nuevas. Es decir, en las inmobiliarias empieza obra nueva, no sé qué digo yo.
Claro, pero hacía tiempo que no venía. Toda la zona de Alabama, que allá se están haciendo villas.
Sí. Se está haciendo.
Disparate.
Bueno, pero aquí también.
Sí, pero que está viniendo gente de fuera. Ahí sí es cierto que vienen inversores de fuera. Sí,
para sus casas.
Para sus casas de veraneo, sí, que luego meten en vacacional y tal. Pero estamos hablando de casas de 8, 9, 10 millones de euros.
Sí, es verdad.
De las que no necesitan hipoteca.
Sí, no.
Eso viene con los billetitos en la mano.
Ese dinero viene de mano del Banco de España vigilando a ver de dónde procede. Pero
por cierto, me he dado cuenta, imagino que esto será más antiguo de lo que yo creía, pero ¿se han dado cuenta que hay empresas de reforma con empresarios extranjeros?
Sí, hay bastante. En Canarias, sí.
Yo no me había fijado hasta últimamente, que me estoy dando cuenta que hay muchas empresas de reforma que hablan en alemán, o en eslovaco, o en italiano.
Sí.
Hay empresarios que contratan, además, a gente con idioma que no es el español,
bueno, eso sí, claro,
ni sudamericano, reformando viviendas de este porte. Así que feo ese tema. Otra cosita que quería comentar con usted, pues me llama mucho la atención, oye, que hemos conocido el informe del plan de prospección laboral, el primero que se hace en Canarias, de la mano de la directora, de la consejera de Turismo, Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica León, que aparte tiene un cargazo en una vicesecretaría en el nuevo Partido Popular de Manuel Domínguez, y la exdirectora ya del Servicio Canario de Empleo, porque se la han cargado a Dunia Rodríguez. Yo creo que bien cargada, pero bueno, ha tenido algunos conflictos por ahí. Pero lo más llamativo, el contenido del informe. ¿Saben qué necesitamos en Canarias? ¿Qué empleos no estamos cubriendo? Se los voy a poner, es curiosísimo, ¿eh? Number one, camarero, cocinero, electricista, conductor de camiones, conductor de guagua, jardinero, socorrista, albañiles, encofradores, cerrajero, carnicero, pescadero, dependientes de comercio y auxiliares de ayuda a domicilio. He dado 14 profesiones. ¿Titulación universitaria que se precisa para esto?
Ninguna, ¿no?
Ninguna.
14 primeros demandas de empleo. Es decir, no, la 15 ya es un titular universitario. No voy a decir para que no se llene la universidad el año que viene.
Se va a llenar. Bueno, estará en el informe.
Hoy en día es que cualquiera, hablas con cualquier empresario de la restauración.
Pero y no te le dice flipa que el nivel de formación. Y te dicen, es que no tienen suficiente experiencia ni formación. Pero para ser esto que hace falta formarse, 7 años.
Ya.
No.
Hombre,
no,
deberíamos.
No hay un servicio canario de empleo que tenga que formar a gente que esté en el paro.
Pero dime tú que, quitando el hotel escuela en Santa Cruz, dime tú qué empresa de formación, de restauración y hostelería hay en Canarias. Hay el grupo Fuerteventura 2000, sí, lleva años desarrollándolo en la parte de, bueno, Las Palmas, Lanzarote y demás.
Y todo privado, ¿eh?
El grupo Newport. Bueno, privado no, porque recibe.
Bueno, quiero decir que hay academias de cocina privadas que yo conozco a gente que se dedica a la restauración por obligación. Pues dice,
yo tengo
en paro, pongo un restaurante, pero no sé cocina, entonces tengo que pagarme un curso de cocinero.
Yo tengo varias aseguradas ahí en Lanzarote y en Las Palmas y se hace. Es decir, pero es que aquí no hay. Y tampoco hay. A mí me preocupa mucho el porque no es buscar una profesión, es tener un oficio, ¿no? Y entonces la palabra oficio y la palabra. Bernard Shaw decía que no hay persona más afortunada que quien tiene como afición su profesión. Y no hay, es decir, no hay oficio. Verdaderamente hay gente que está trabajando de administrativo en una asesoría y viendo a ver cómo puede
salir de ahí. Meterse en un ayuntamiento.
O sea, no hay una lealtad
corporativista, ¿no?
Sí.
Yo me recuerdo cuando empecé a trabajar que yo decía mi nombre, mi apellido, yo, Diego Calvo, de. Iba a continuación.
Claro.
Te presentabas, Diego Calvo, de la empresa a la que tú trabajabas. Sí, sí, sí. Te sentías orgulloso de, ya me lo voy a decir, de Legnor.
Sí, sí, sí.
Diego Calvo de Legnor.
Juanito de Mafre.
¿Verdad?
Sí, yo lo digo.
Ahora la gente no se siente orgullosa de participar de una empresa, de pertenecer a un éxito.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que el problema que tenemos en el empleo es que la gente, y muchos jóvenes, ¿no? Porque también lo han recibido de los mayores, se han acostumbrado pues a lo fácil, a la subvención, se han acostumbrado pues a la prestación.
Funcionario.
A lo mejor trabajo seis meses y después ya me voy al paro, etcétera.
Contemplan el paro como opción de currículum.
No sé si lo he contado aquí, pero chico joven, de apenas 30 años, es lo que decía yo, trabajar, que va, mira, yo le pido la ayudita al ayuntamiento por alimentos, después me pido la prestación canaria de inserción, le pido después una ayuda específica al cabildo que da, pero yo trabajar, es que no me apetece. Y ese es el problema. Es decir, lo que estamos. Ese problema, por ejemplo, está en otras comunidades autónomas. En Andalucía se lo han planteado. Oye, esto del paro habrá que darle una vuelta, una vueltita, ¿no? Porque las empresas es lo que dicen. Las empresas van a la oficina de empleo, que no es una oficina de empleo, es una oficina de desempleo.
De desempleo.
De desempleo. Porque van a la.
Le hemos cambiado el nombre, ¿verdad? Pero Instituto Nacional de Empleo, y aquí todo el mundo le llama el paro.
El paro, claro, porque es el paro que la gente. Pero tú vas allí y mucha gente no quiere trabajar, y si la sacan del paro, una empresa, ya las empresas, yo creo que el sistema debería ser otro, ¿no? Un sistema de formación, de que tú vayas incorporando gente, tú mismo le prestes la formación, las propias empresas le pueden hacer eso, o empresas especializadas que lo hagan, ¿no? Pero es que aquí ahora mismo no,
vamos en la dirección opuesta, ¿eh?
Claro, vamos al paro,
vamos,
y la
vamos
gente
a fomentar, no quiere, vamos a dar más ayuda en vez de
no quiere trabajar,
más ayuda al paro en vez de más ayuda al empleo. Tenemos que ayudar a quien contrata.
Efectivamente.
Claro. Vamos a fomentar el empleo.
Esa es la mentalidad que ahora mismo está instalada en el gobierno. Es decir, el gobierno vamos a dar prestaciones, que a mí me parece muy bien para la gente que lo necesite. Pero, hombre, esas prestaciones de desempleo tienen que ir orientadas al empleo. No a seguir en el paro, no a seguir que tú sigas ahí, no, claro, y encima lees ese informe que camareros, hombre, va, oye, forma camareros, ¿verdad? Que pues los últimos años pues la gente se ha desentendido un poquito, la hostelería es un sector muy duro, es muy tal,
pero no es más duro de lo que era hace 20 años.
No,
y yo lo hablamos.
Y camareros antes, de 50 años cada día quedan menos.
Sí, o sea,
no, y eran buenos, eran diferentes los camareros.
Era diferente.
Pero tú vas a, lo comentábamos antes fuera de micro, los limoneros, bueno, la publicidad, pero bueno, oye, ves un nivel de servicio, vale, que luego lo pagas, pero
enseñado allí mismo,
claro,
porque tiene su estilo allí, tiene su estilo de servicio, claro. Entonces, enseñado de por sitios, el profesional,
de esos que sitios hay, y hoy por hoy es que
camarero, y eran siempre los mismos,
te vas lo típico nuestro, un guachinche, ¿cómo te tratan?
Sí.
En muchos, no, algunos sí, es verdad, pero ¿cómo te tratan?
Si te tratan,
si te tratan, yo mira, yo que soy usuario de los guachinches, no voy a ir contra los guachinches, pero es verdad que el trato es totalmente diferente. Pones, el otro día un compañero me estaba diciendo, dice, llegué a un restaurante, estaba a la mesa sin recoger, no me senté allí porque estábamos cansados, nos sentamos, le dije al camarero, oye, cuando puedas, tal, le dice, toma la bayeta y límpialo tú. ¿Tú crees que eso es posible? Toma la bayeta y límpialo tú, dice. Dice, pero que mira que yo vengo aquí a comer.
Y te llevo los platos al fregadero.
Bueno, después se armó porque le pidió la hoja de reclamaciones y le dice, dámela. No, yo no tengo hoja de reclamaciones. Llamo a la policía. Es que eso, antes en los buenos restaurantes lo ves.
Y estaría el vino bueno, por lo menos, ¿no? El vino estaría bueno, ¿no?
Pues seguramente. No, al final se fue porque le puso ahí una reclamación. Pero ¿tú crees que es posible tratar a un cliente así?
De no decir, se debería, no
tú,
se debería.
Toma, límpiala tú mismo, dice.
Pero lo que decías tú, Diego, al final vamos en la dirección opuesta. Hay casi, creo que eran, el último dato eran 3.200.000 funcionarios. Y la gente aspira a eso. Y toda la vida siempre ha habido gente.
Hay que distinguir funcionarios, no, trabajadores públicos.
Trabajadores públicos.
Porque los funcionarios todavía tienen un nivel.
Yo me llevo una alegría el otro día.
Trabajador público, que agüita.
Corrígeme si me equivoco, creo que fue hace una semana o así que hicieron la nueva ley para adecuarse a.
Sí, sí.
Y oye.
Bueno, para evaluar a los funcionarios.
Sí, pero oye, de puta madre, macho.
Lleva siendo hora. Pero a ver, ¿para qué la usan?
Bueno, pero ¿cómo la usarla? Bueno, pero ya hay un paso que esté.
Esa es la dirección correcta. Vamos a evaluar, sí, pero, y vamos a ponerle
el sueldo. Y que le den más mérito a quien trabaja, porque yo siempre digo que por cada funcionario que no trabaja hay otro que. Por cada dos hay otro que está haciendo el doble de trabajo.
No te quepa la menor duda.
Sí, sí. Y hay mucha gente trabajando y que está y que hace las cosas bien, incluso ahora con el teletrabajo y demás. Pero hay que evaluar eso, hay que rendir. O sea, yo tengo un equipo de 4 personas y todos los días y cada X tiempo veo datos y veo si sube, si baja, si lo hace bien, si lo hace mal.
Sí, eso es fundamental.
Es que yo creo que en esa parte hay que no privatizar la función pública, pero sí
incorporar fijarse, criterios privados
en los criterios de rendimiento de las empresas privadas.
Pues te voy a dar un dato para que lo sepa. No va a servir servir para abaratar el costo de la administración, sino para subirla. Si el que tiene una prima de producción, que hay muchos funcionarios, casi todos, y empleados públicos que tienen prima de producción, esa no se la vas a tocar, porque para eso están los sindicatos. Y sin embargo, hoy ya, a día de hoy, año 23 finalizando, existen sistemas de control de la productividad de los funcionarios que los jefes de personal observan. En algunos sitios se aplican, como es el intento de los Realejos, que tiene un sistema de control de producción muy, no sé si es de tu etapa o anterior, no, posterior.
De posterior, sí, sí,
que es muy eficaz y la gente está muy contenta, tanto trabajadores como gestores, pero que en la mayoría de las administraciones públicas lo que ven es decir las desigualdades que hay tan grandes en el número de expedientes que maneja un funcionario y otro, y sin embargo, al final de mes, la prima de productividad. De productividad es idéntica en los dos casos.
No, eso lo va a aplicar el gobierno de Canarias.
Y ojalá se haga, ¿eh? Pero
me parece muy bien. Es decir, yo.
Es necesario.
Yo por ejemplo.
Sobre todo lo que dice,
cuando he tenido las posibilidades. Cuando he tenido las posibilidades de gestionar en alguna administración, siempre me ha gustado. Algunas veces no he podido hacer pues una especie de evaluación del puesto de trabajo. ¿Para qué? Para después empezar a aplicar criterios de decir, oiga, vamos a ver el rendimiento, porque la productividad es que no se mide, por desgracia, no se mide en las administraciones. Y es fundamental.
Y se conoce.
Claro que es fundamental. Lo que no puede ser es que hayan expedientes ahí paralizados X años o X tiempo. Y vamos, no hace mucho, yo creo que fue la semana pasada, me llama un compañero de allá. Oye, es que en Canarias, de la península, un exdiputado también, porque ahora no está. Y me dice, joder, es que en Canarias el problema es, y yo le tenía que dar la razón. Dice, oye, un inversor, ¿no? Quiere tal. Oye, ¿cuánto tiempo tarda, por ejemplo, en un plan parcial? ¿Cuánto tiempo? Le digo, mira, eso aquí es, vamos, incalculable. Eso no se puede calcular. Tú, de 10 años para arriba, échale. ¿Cómo va a ser 10 años? ¿Cómo va a ser? Voy a poner yo y voy a comprar, pues, unos terrenos para hacer un plan parcial para después ejecutarlo. Le digo, no, 10 años te estoy poniendo el mínimo, ¿eh? Eso puede durar mucho más. Es que eso, ¿a quién le incentiva para poder invertir en Canarias? A nadie. Y bueno, yo compartía la crítica con él, no solo la cantidad de leyes que tenemos en Canarias, pero también es verdad que ¿dónde están las exigencias nuestras también? Y yo también me pongo en primer lugar como posible responsable de que decir, no, aquí hay que cumplir una serie de hitos, una serie de la productividad se tiene que valorar y se tiene que evaluar. No es simplemente un decreto del político correspondiente de decir, venga, vamos a repartir la productividad como la he visto en muchas administraciones de forma lineal.
Total.
Pues ya está, no, hombre, no. Es decir, ¿qué hitos hemos cumplido? ¿Qué hemos mejorado? Eso. Y eso, en la negociación con los sindicatos, donde lo primero que hay que poner sobre la mesa, ¿entiendes? Subir el sueldo. Venga, subir el sueldo. No, vamos a poner la productividad, porque es una prestación. Nosotros mismos tenemos que exigírselo a la administración, porque también somos usuarios muchas veces de la administración.
Siempre.
Y eso es lo que nos pasa. Ahora, ya te digo, con el tema de esos empleos, mira, temas de camarero, albañiles, mecánicos. Es decir, yo creo que nos hemos equivocado en todo el dinero que nos hemos gastado en el tema de formación. Nos hemos equivocado.
Gastamos mucho dinero en universitarios.
¿Dónde está ese dinero?
No tienen salida profesional.
¿Te acuerdas cuando se daban los cursos de inglés? Para que todo el mundo supiera inglés. Venga, un curso de vamos, para hacer cursos de inglés se hicieron la tira. Yo no creo que haya mejorado el nivel de inglés.
¿Ustedes se acuerdan cuando no hicieron la mili, no?
Sí. No,
yo no. ¿Cuánta gente sacaba el carnet de camión haciendo la mili?
Sí.
Y ahora hay un problema con los camioneros porque, además, lo decían, es como el tema de la oscilación de la curva de natalidad, ¿no?
Sí.
Pues el tema de los camioneros es igual. Es decir,
bueno, que
desde que la mili no era obligatoria, había montones de gente que iba a la mili y el objetivo era sacarse el camión
le sale casi gratuito y no tenían que pagar nada.
El otro día vi la intervención de Francisco Linares en el Parlamento a razón del tema de la formación de la FP, la nueva FP dual esta, ¿no? Y la verdad que me parece, yo es que con Paco no puedo ser objetivo, lo quiero un montón, pero siempre es una persona que ha estado muy muy sensible en todo el tema de formación, porque viene de ahí, ha sido profesor, y Y es cierto lo que él decía, y es una de las cosas que lo hemos hablado aquí alguna vez. En Alemania el 70% es FP, el 30% es universidad. En España es al revés, ¿no? 70% académico y un 30% de práctica, y tal es así que ese informe te demuestra que realmente...
Lo que estamos necesitando son mano de obra cualificada.
Que decía él, la verdad que yo no me había interesado por eso, y luego lo comprobé, que tenemos un montón de escuelas de FP, además con reconocido prestigio en determinadas áreas, pero es que luego hay un montón de cursos en las que la gente no se apunta y ese profesor se pega un año...
Bueno, sin hacer nada.
O sea, ¿por qué no? Porque a lo mejor son, yo qué sé, fabricantes de chinchetas, no sé. O sea,
también está el tema de la profesión y el aprendiz, ¿no? Que
entonces él decía,
el concepto del aprendiz se ha perdido.
La FP dual, por lo visto, es un cambio importante y un evolutivo, pero claro, tiene que cambiar el programa también de las especialidades que se están dando, porque yo, al final, si yo necesito una especialidad X y tengo que irme a Guía y Sora para eso, porque no me lo da San Juan de la Rambla o La Vera, pues hay que centrar el tiro ahí.
También
yo creo
la
que la formación,
la teleeducación y después las prácticas presenciales, es decir, no es lo mismo el tema digital, de habrá que poder utilizarlo.
Pero invertir bien en eso. Yo veo las subvenciones, perdona Sebastián, las subvenciones tan gigantescas que se dan a formaciones
y los cursos tan absurdos que se ofrecen.
Pero bueno, pero son al final es formación, pero
sí, pero es tirar dinero, porque es 500 cursos y que haya 480 vacíos, pues no los haga. Claro. No los haga.
La formación
a cursos para esto, para socorrista, albañiles, encofradores, cerraderos.
La formación tiene que ir orientada al empleo. Eso desde luego. A la necesidad que tengamos en su momento, ¿no?
Es el primer informe de este tipo que se ha hecho en Canarias, el primero. No se había hecho ningún informe parecido.
Me parece muy bien que además se hagan este tipo de informes para saber las deficiencias que tenemos en Canarias, por el problema que tenemos de paro en Canarias, ¿no? Apuntando a lo que yo dije al principio, de que hay mucha gente que no quiere trabajar. Es que eso no lo tenemos que plantear, que hay mucha gente, porque estamos rodeados de subvenciones, estamos rodeados, antes a nuestros padres, incluso nosotros cuando empezamos, a mí no se me ocurría decir, no, yo voy a vivir
este año voy a estar en el paro.
Sí, yo voy a vivir de esto, ¿no?
Pero bueno.
Y yo que ya te digo, mira, te cuento anécdotas, ¿no? Empecé a trabajar en una gestoría administrativa. Y me acuerdo uno con 30 y pico de años, 35 años, dice, mira, yo trabajo un par de añitos más, ¿eh? Me cojo cuando el paro era 6 meses y te daban 3 meses de 6 meses cotizaba, sí, y 3 meses de paro, ¿no? Sí. Dice, yo voy a trabajar 2 añitos más. Después ya cojo, ya me pongo en el paro, en 2 años tengo casi un año de paro, después pido la ayuda, tengo tal, yo llego hasta los 45 años. Y a los 45 años pido la ayuda y ya no trabajo más, 2 añitos me quedan, con 35 años. Es que...
Eso. ¿Se ha limitado el subsidio de desempleo? Pues yo recuerdo que en función de tu cotización... Sí, tenía
no puedes cobrar más de 2.100...
Sí, sí, sí.
Bien, no puedes cobrar más de 2.100 en el paro.
No, el paro no, se cobra tanto, ¿sí?
Sí, 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 es que iba creciendo, yo te digo porque...
Bueno, a ver, espérate, a lo mejor estoy confundido.
No lo sé.
Con la jubilación. No, la jubilación. Entonces, el paro solo son 1.100.
Vale, te iba a decir, porque yo creo que se topó ese tema.
No, el paro son 1.100.
El paro es 1.100. Vamos, hace años que no trabajo en estos temas, pero yo creo que...
Pero yo tengo
no...
58 años y he pasado la época gloriosa de la crisis de empleo aquí en España, en los años 80, ¿verdad? Sí. Pues yo empecé a trabajar en el año 86. Y hasta que me vino lo que me vino. Pero bueno, a lo que voy. Yo estuve 16 días en el paro y lo cobré. Y fue una vergüenza cobrarlo.
Sí, sí.
Pero... Te lo juro. Yo tuve un problema con mi empresa, a mí me despidieron, tardé 16 días
en buscar.
En conseguir un empleo. Y después ya.
Pero mira, antes lo
comenté. Me dio vergüenza cobrar ese dinero. Ahora, y yo cuando veo a los jóvenes diciendo, voy a estar 6 meses en el paro, porque tal.
Pero Diego, al final no deja de ser un tema que tú, oye, pues una prestación que tú tienes.
Claro,
una
cultura, un derecho.
Oye, se agradece.
Yo sí,
pero para
entro...
estos casos, claro, para mientras que encuentras trabajo, ¿no? Como,
exacto.
No
bueno, como... o no, porque tú dices, oye, pues mira, voy a estar 4 meses o 5 meses.
Eso es peligroso,
meses.
Juan.
Bueno.
Que se lo planteen así, eso.
Vale, pero.
Ese no es el espíritu del INE.
Pero al final, como digo yo, cada uno es dueño de su historia. A mí sí me preocupa el post. Es decir, ya yo se me acaba el paro y tengo la ayuda. Y hemos hablado aquí muchas veces, y lo comentaron ahora, de esa gente que tú dices, bueno, al final el salario mínimo interprofesional es 1.100. Y yo tengo y conozco gente que está en paro, con vulnerable, porque es madre con 2 hijos o tal, que está cobrando 1.000. Dice, yo voy a buscar un trabajo para cobrar 1.100 si tengo 1.000.
O sea, no me vamos ni la gasolina.
O trabajo ya en el mercado negro.
Decir, claro, mejor entonces, yo siempre reclamo lo mismo. Es decir,
o frega una escalera que no quiere la alcaldesa.
Las ayudas.
No quiere fregar escalera. Pues,
las ayudas están bien para quien las sabe usar. Y quien no las sepa usar, hay que crear un mecanismo de control precisamente para decir, oye, en España hacen falta cuidados sanitarios a personas mayores, hacen falta barrer calles, hacen falta... Oye, me parece perfecto, tú recibes una ayuda, pero como es una ayuda que nos está costando X dinero a todos los españoles, pues tú, de las 8 horas laborales que tiene tal, tú vas a dedicar 4 a lo que yo te diga, que es a servicios sociales. Para que veas tú qué rápido...
No, ninguno.
No, es como cuando... ninguno no, algunos sí.
No. Mira, cuando vas, mira, Diego, cuando vas al paro, una empresa va al paro, empieza a mandar candidatos a la empresa, todos dicen, mira, no, porque yo cojo la baja, si me contratas, yo cojo la baja a los 2 o 3 días.
Otra experiencia personal. No he tenido un empleado bueno que haya venido del paro, y sin embargo, de la formación profesional dual, no, sino las prácticas aquellas. Decenas y decenas de chavales engrosaron las filas de la empresa y siguieron trabajando.
Claro.
De ese modelo. Pero del paro.
En práctica. Cero.
Porque la AFP tiene que ir orientada a eso, o sea, al empleo. Y a mí me parecen los acuerdos muy bien. Porque además, incluso la formación. Tú no decías anteriormente empresas que se dedican a formar a sus propios empleados. Pero date cuenta eso, ¿no? Si la empresa, ese coste, porque eso es un coste, tiene un coste. La administración,
para las empresas poco.
Si la administración se lo hace, ¿por qué no llegas a un acuerdo con esa empresa? Es decir, mira, yo te cojo, te formo a X personas y después ya tú la incorporas en tu empresa, ¿no? Oye, con tu periodo de prueba, etcétera, etcétera.
Las medianas empresas tienen su cantera,
claro,
y lo forman. Mafre, por ejemplo, tiene un montón de gente que mete y que subvenciona y que ayuda durante X meses para luego incorporarlo a oficinas. Hay muchas empresas que lo hacen, pero a nivel de microempresa, que es donde tenemos la necesidad, o sea, yo hoy en día, estábamos hablando el otro día con un camarero de La Rotava, que dice, es que yo puedo elegir dónde irme a trabajar.
O sea, sí, sí.
Puedo elegir dónde irme a trabajar, porque sí. Cualquier empresa, yo llamo ahora mismo a Giuseppe, el del Longo, al de no sé qué.
Si es bueno,
oye, tengo un camarero, mándamelo.
Sí, si es mándamelo. Bueno, te lo va a...
Pero
sí,
si te es lo bueno y medio pensionista. O sea,
sí.
Dame un camarero, necesito gente. No, y
eso
no la
es verdad.
Hay.
Eso es verdad porque no hay camarero, pero también le pasa a las empresas de construcción con los albañiles, no los hay.
Pero,
es decir,
se aprobaron, no fue aquí que me lo contaste tú hace un par de meses que el Partido Socialista aprobó lo de los visados express, esto.
Sí.
Y está viniendo un montón de gente, ¿sabías?
Sí.
Me parece, oye, pues muy bien tirado, porque al final, oye, tú no quieres, tranquilo, que no, traigo
mira,
gente.
Yo te iba, como estuve los 3 años y algo largos, 6 meses que estuve en Madrid, en el Congreso, las obras, ¿no? La última gran obra que se ha hecho en Madrid es la reforma toda de la Puerta del Sol, que ha quedado increíble, ¿no? Tú veías ahí los trabajadores y todos eran de fuera. Claro. Todos eran de fuera, sudamericanos, eran también de países subsaharianos, etcétera, etcétera. Allí no veías españoles, Ya no te digo los taxis, que la mayoría también son taxistas, son de fuera, ¿no? Pero es que en la construcción no veías a españoles. Es que nos hemos vuelto muy conformistas, nos hemos vuelto... claro, como hemos estado en ese estado del bienestar, dices, no, el estado del bienestar me va a cuidar. No. Tú tienes que cuidar el estado de bienestar, porque esto no podemos seguir estirando el chicle, y al final se puede acabar. Entonces, oiga, vamos todos a contribuir esto, porque si no, ¿qué vamos a basarlo todo en el tema de la inmigración? Claro, pues yo creo que la inmigración tiene que ir orientada, que eso es otro de los problemas que hemos tenido en este año, y tiene que ir orientada al empleo, y no pues poner en riesgo miles y miles de vidas. No sabemos cuántos miles se han muerto en ese trayecto del
hoy
continente.
14. Hoy 14 a 50 kilómetros de
claro,
localizadas por una ONG, no por el radar que no está funcionando en Lanzarote.
Sí,
por una ONG han dado los datos a Salvamento Marítimo Español y
Marroquí. Pero que no podemos, ese sistema no lo podemos permitir hoy día. Ese sistema no lo podemos. Tenemos que luchar contra ese sistema. Y lo que tenemos que hacer es, oiga, no, los que vengan, que vengan con su contrato, que vengan, oye, ya pues preparados. ¿Qué hace toda esa gente?
No es tan difícil, es una cuestión de querer. Hay demandas de empleo, se pueden buscar.
Claro que se puede buscar.
Pues señores, tenemos que irnos porque yo tengo que hacer una gestión hoy. Importante además. Así que un pequeño deseo para el 2024, Sebas.
Pues yo creo que sea mejor que este. No, hombre, yo lo primero que siempre pido es la salud, ¿no? Es fundamental, ¿no? Sí, todo lo demás queda en un segundo plano. Son importantes, claro. Oye, tiene salud, pero no tiene empleo. Estamos fastidiados, ¿no? Pero yo creo que
tienes
sí.
Ayuda.
Tienes ayuda. Al estado de Sánchez para que te ayude, ¿no? Pero bueno, eso al final se puede acabar, ¿eh? Lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Seguir con fuerza, con ganas, seguir luchando, y el deseo mío, sobre todo, es eso, que sea mucho mejor este próximo 2024 que el 2023 que cerramos, ¿no?
Pues don Juan, un deseito, aparte de que...
Voy a decir a la gente que tenga un 2024 en el que todos los días sean viernes. Que tengamos la actitud de los viernes.
Con este solecito de invierno, pues sí, que calienta.
Al final los viernes y los sábados la gente está de buen rollo. Y yo creo que bueno, que hay que tomarse la vida como si fuera un viernes y aguantarlo.
Sí. Everyday viernes. Yes. Yo me apunto también a eso. A ver si... ¿Pero tú crees que si se lo pido a Sánchez me lo traerá a los Reyes?
Seguro. Capaz, ¿eh?
Bueno. Pues aquí ponemos punto y final al año 2023 en lo que radiofónicamente hablando se refiere, y vamos a despedirnos de ustedes con un tema que a mí me pone los pelos de punta. Ayer lo oía una vez más y se me saltaban las lágrimas solo, ¿no? Decido, las gafas se me están empañando, porque me trae el recuerdo que le traerán a todos ustedes de aquel fatídico 2020, cuando la Plaza del Sol, la Puerta del Sol estaba vacía y Nacho Cano tenía un piano delante con un montón de gente con mascarillas puestas. Parece que ha pasado una eternidad, han pasado tan solo 3 años. Me gustaría recordar a las personas que ya no están, pero también a las que van a venir, que seguro el año 2023 va a traer gente buena. Disfrutemos de lo que tenemos, que hemos tenido menos y podemos tener más. Así que agradecerles, ya te digo, a todos los que han estado al otro lado de este micrófono, que un año más hemos compartido con todos ustedes. Y el próximo mes de enero serán 25 los años que Gente Radio le ha ofrecido una voz amiga para acompañarles en las mañanas. Lo vamos a volver a hacer durante el 24, seguro. El 25, el 26, siempre que ustedes estén ahí detrás del micrófono. Yo delante y ustedes detrás. Seguiremos haciendo radio. Radio local, radio honesta, radio plural, radio libre. A pesar de que algunos pongan palitos en las ruedas, que quitamos rápidamente. Porque somos buena gente, se lo digo yo. Aquí en esta casa hay buenas personas por encima de todo. Así que disfruten, ¿eh? Disfruten del 31. Disfruten de la canción que Nacho Cano compuso hace muchos años y que nos ofreció el año 20. Ahí la tienen y se la dejo. No me enrollo más. Iba a escribir algo, pero no lo he escrito, así que el año que viene seguiremos hablando este micrófono sin escribir nada. Disfruten, sean felices, hasta el año que viene.
En la Puerta del Sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Tiene reloj de antaño como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de la buena y mala. Andantes y alguno que otro curades vistas, entre gritos y gritos, los españolitos enormes, bajitos, hacemos por un. Thank you.
es la verdad.